Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Aquí estamos una semana más, yo soy Jenna Ranz y como siempre estoy acompañada de mis dos maravillosos compañeros. En primer lugar tenemos por aquí a Borja Pavón, para que no... Borja, ya te presento de primeras, porque es que no me das otra opción.
Sí, no... bueno, muchas gracias, Jenna Ranz, por cierto, que tampoco te presentas nunca. Tengo que decir que
sí, que hoy lo he dicho,
hoy lo has dicho. Imagínate, estoy en babia. Es que arrastro ciertas cosas de otras semanas, arrastro ciertos fascículos, como es el constipado, todavía estoy acatarrado y todavía pueden oírse quizá un poquito de obras por el fondo. He cambiado el setup, me he ido a otro sitio, así que es posible que se oiga un poco menos, pero eso, si oís martillazos o algo, pues no es cosa mía. ¿Vale?
Ya, claro, sí, no tienes a alguien por ahí escondido. No. Bueno, o sea, queda un remanente de obra todavía.
Queda un remanente bastante grande. Llevan tres semanas, me parece a mí que me quedan otras tres.
Bueno, pues...
Pero bueno, hoy tengo muchas ganas del podcast porque aparte de hablar de uno de los lanzamientos que más espero y uno de los juegos que más me han marcado en general en mi historia de videojuegos.
Lo mismo digo.
Tenemos unos invitados de excepción.
Sí, pero antes de los invitados no nos olvidemos que tenemos a un tercer copresentador.
¿Ah, sí?
Sí, la verdad es que sí. es un chico nuevo, acaba de llegar, no lleva con nosotros un año ni nada. Creo que se llama Oriol Vallubera, está
no
por
suena.
Aquí. ¿No te suena?
Sí,
no.
Bueno, según iVoox sería Oriol Baño Nevera.
Baño
muy
nevera.
Bueno eso, ¿eh? Sí. Eso es muy
la
bueno.
Transcripción
como...
fantástica.
La transcripción fantástica.
Lo de nevera todavía, pero ¿baño? ¿De dónde sale esto?
Bueno, oye, es como la cocina office, baño nevera, tío, tienes de todo.
Sí. Para quien esté un poco perdido, es que iVoox te transcribe el audio, por eso yo intento hacer... enunciar muy bien las palabras, ¿no?
Para que Vallubera, luego no... Uriol Vallubera.
Claro, entonces el nombre de Uri lo transcribe el software que tengan ellos, maravilloso, pero lo transcribe un poco reu.
Sí, entonces, a veces acierta Uriol, pero hasta ahí se queda, ¿eh?
Claro,
sí,
oye, claro,
yo quería decir, claro, venía hoy con ganas de paz y veo a Borja muy animado y no sé si tengo que reconsiderarlo, ¿no? Pero sí quería decir que voy a enterrar el hacha de guerra, Borja, antes de que me enterres tú a mí.
No, yo no
creo que es lo mejor que podemos hacer, que mi reloj de arena está ya...
Mejor porque estoy convaleciente, Uri, meterte con un enfermo aquí de gripe, pues...
Claro, entonces, los consejos de esta semana serían, cuidado porque hay mucha gripe, que Borja está malito,
cuidado con
las sobras a los vecinos, por favor, no lo hagáis ahora de la siesta, y poned nombres a vuestros hijos más normales, aunque en tu caso, claro, no es el nombre, es el apellido.
Poned, hostia, ha sido...
En el caso de Uri, deja a Uri a tu futura pareja que ponga su apellido primero.
Luego decís que yo soy el hater, ¿eh? Luego soy yo el hater
con
Uri.
Yo estoy dando
consejos. Yo creo que el hacha de guerra va a cambiar de dirección, simplemente.
Venga, me parece bien. Bueno, a ver, antes de presentar a nuestros dos maravillosos invitados, que siempre tenemos aquí una gente de calidad, Galicia calidad, bueno, esta vez Galicia no, esta vez nos vamos al sur, el sur calidad, un poco de todo. Quiero recordar una cosa, que la gente luego se nos va, que vemos ahí las stats nosotros, que lo miramos ahí a ver cuando nos veis, cuando nos escucháis, y os quiero recordar que después tenemos un sorteo en forma de vinilos de soundtrack muy interesante, así
guapísimo,
que quedaos
eso.
Luego y segunda cosa que tengo que recordar, en episodios anteriores,
en Quinto Nivel,
efectivamente, gracias Borja, hemos lanzado otro concurso en el que nos tenéis que mandar vuestros audios como si fuerais sargentos, tenientes de guerra, contándonos lo que sea, dándonos órdenes, ¿no? en el conflicto bélico, ahí metidos en las trincheras. Hoy es el último día para que nos mandéis esos audios, así que os animamos a hacerlo porque nosotros también nos lo gozamos bastante escuchando lo que nos mandáis. Y ya después de echar las presentaciones y todo esto, vamos a contar que hoy hablamos de el remaster de GTA, de GTA 3, de GTA Vice City y San Andreas. Uh-huh. Es un episodio muy esperado por nosotros y después de todos los comentarios que recibimos en el de GTA 5, creemos que por la comunidad también. Y para hablar de estos dos juegos hemos traído a dos pedazos de invitados. Es que sé que siempre digo lo mismo, pero es que tenemos invitados
bueno,
muy buenos.
Verdad.
En primer lugar, tenemos a Kerst HD, que la gente que sea fan de GTA seguro
es un
que
remaster
conoce.
De Kerst también, perdona.
Es un remaster, es la versión remasterizada. La siguiente ya saldrá en 4K. Kerst, cuando le invitemos, cuando salga GTA 6, invitaremos a Kerst 4K. De momento lo tenemos en HD. Es fan de GTA desde chiquitillo, desde la alfa es fan. Y se dedica a compartir con todo el mundo que quiera escucharle y verle esta afición que tiene. Da noticias sobre nuevos lanzamientos, nos enseña que hay cosas ocultas detrás de un anuncio, de un tráiler, de un juego, los movimientos que hay por parte de la compañía de Rockstar. Bueno, siempre está súper al día, lo hace de forma muy especial, lo hace de forma súper original. Se lo curra mucho para que el público se sienta que de verdad tiene la pasión por este juego y por esta saga. Y nada, pues Kerst HD, un placer tenerte por aquí con nosotros.
Muy buenas y muchas gracias. La verdad, muchas gracias por invitarme aquí a Quinto Nivel.
Un placer. Qué presentación, también, Jen. Sí, qué bien presentas a la gente.
Sí, a mí se me da muy bien presentar a la gente. Borja Tesquers, que es este Borja, presentados. Lo siento, pido, pero es que hoy estoy un poco payasa, ¿eh? Venga, voy a presentar a nuestro segundo invitado. Es un chico que acaba de empezar también en esto de internet, no sé si le conoceréis.
Sí.
Lleva poquito, es así como que bueno. Se llama Johan, no sé si os suena. Tiene un canal de YouTube en el que se llama LMD Show. Y en Twitch hace directos, a mí me han puesto en el guión de cosas. Yo sé que hace directos de muchas cosas. Es de Málaga City. Tiene 27 años y bueno, todo lo anterior era broma porque lo de que tiene un canal de YouTube y de Twitch no, pero lo de que lleva poquito no, porque es uno de los creadores de contenido más importantes que tenemos en nuestro país. Yo es la primera vez que intercambio programa o contenido con él, pero todo el mundo me ha dicho que es más majo que las pesetas y que es un amor, que creo que eso es lo más importante de todo y además es un fenómeno en internet. ¿Qué tal? Y yo, Juan, ¿cómo estás?
Bueno, veo que el PayPal que le he hecho a esas personas que te han dicho que sí, un amor, ha llegado bien.
Bien.
¿Vale?
Bien.
O sea que por esa parte, sí, guay.
A mí, para lo que sea, cuando necesites hablar después, Bizum, que es que no me va al WhatsApp,
sí,
para cualquier cosa, Bizum.
Sí, sí, no me va a WhatsApp, mejor Bizum. Bueno, lo primero, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Lo segundo, quiero pedir perdón a iVox, porque según has dicho tú, se supone que está transcribiendo el audio y obviamente estoy aquí. Lo siento mucho. No voy a hablar lento, ¿vale? iVox, es lo que hay. Ya perfeccionáis el bot cuando podáis, pero bueno, a lo mejor pilla un 20% de lo que digo. Pero oye, nada, eso, encantado de estar aquí, con ganitas de hablar de esto, porque yo creo que es uno de los lanzamientos más importantes de este año y que del que menos se ha hablado, más que nada porque se avisó hace nada, dos semanas o tres. O sea,
sí, ha sido todo muy de golpe. Bueno, animamos a iVoox a que metan un parche en la transcripción. El
parche malagueño, sí.
Parche malagueño, correcto. Sí. Pero qué alegría teneros aquí a los dos. Juanillo, por cierto, ¿habrías imaginado algún día que te presentarían en el podcast PlayStation como uno de los creadores de contenido más importantes del país? ¿Tú esto lo habías pensado alguna vez?
No. De hecho, lo ha dicho y, ¿sabes? Como que se me ha metido el pecho para adentro un poco.
Qué bonito.
¿Sabes?
Pero eso es muy bonito, Juanillo.
Ya, pero yo qué sé, como que no estoy acostumbrado, ¿sabes?
Me vais a permitir, porque tengo debilidad por Juanillo y quiero decirte que todo lo que tienes lo tienes más que merecido y ganado. Así que gracias por seguir haciendo lo que haces y gracias por venir a ti y a Kerst. Así que metámonos en el ajo, ¿no? Ya.
Sin duda. Y de hecho, yo creo que los dos son rockstar de lo suyo, ¿no? Y además,
sí.
En un día muy especial, porque, y tengo que empezar con esta broma, lo siento mucho, pero de verdad. O sea, ¿había que ponerle un nombre tan largo a un remaster de un juego que la saga ya tiene un nombre muy largo?
Sí, tío.
Es Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition.
Claro, pero es que piensa
un
que
poco...
ya...
Didi, lo de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi.
Ah, sí.
Son esas vibes, ¿no? De tú, escúchame, si un chaval, yo qué sé, lo quiere pedir por Reyes, no veas. ¿Sabes lo que te digo, no?
Poca broma, Juan, que yo cuando trabajaba, yo empecé trabajando en la FNAC, en la sección de videojuegos, y cuando venían los abuelos en Navidades a decirme qué juego querían los niños, yo tenía que averiguarlo yo. ¿Es este de atropellar a viejas? Sí, digo, pues ya está. Porque se inventaban los nombres. De hecho, claro. Teníamos un doc compartido en el ordenador de la sección de los nombres que venía la gente a pedir de videojuegos, como Carlos Duty, por ejemplo, eso es real.
Hostia,
eso es verídico. Que la gente venía así, no era de coña. Entonces ahora lo siento muchísimo por los dependientes de Game, de todos los sitios de videojuegos, para que entiendan que la abuela viene a comprarle al chaval el Grand Theft Auto de Trilogy Definitive Edition.
Claro, pero ¿qué tipo de reuniones habrá tras la decisión de los nombres, ¿no? ¿Qué tipo de brainstorming? ¿Sabe? Budokai Tenkaichi me parece corto. Ponle delante el Dragon Ball Z, ¿sabes? El 3 después, quiero decir... Ahí hay una movida bastante interesante. Pero bueno, también es verdad que esto tiene cierta excusa, porque ya había una Grand Theft Auto Trilogy, ya había una recopilación de los tres juegos,
¿no?
Un pack que salió para PlayStation 2, creo recordar,
fue para PlayStation 2, creo.
Sí, sí. Y entonces tiene cierta excusa, que aquí ya pongan en la coletilla de Definitive Edition antes de que salga la Ultimate Edition dentro de 15 años, ¿no? Pero sí.
Claro, es que también The Definitive Trilogy como que suena raro, ¿no? Si lo quieres unir...
Claro, es decir, ¿cómo lo habría llamado tú?
Ahí está. GTA otra vez, o sea, la verdad.
Hostia, bastante bueno, ¿eh?
Trilogy 2 también.
Claro, Grand Theft Auto, y si lo llamas HD Collection...
Queda corto.
Eso es muy 2007, ¿no? Eso ya no... HD Collection, ya, eso ha quedado atrás. Entonces, a ver,
Lo que dice que es también de The Trilogy 2, bastante interesante también, ¿eh? Como The Trilogy 2.
Sí, fuera sí, de broma, sí que es cierto que lo que es el nombre en sí, sobre todo esto de edición definitiva, sí que intenta, yo creo, justificar o explicar un poco el por qué realmente es algo un poco más que un remaster, ¿no? El paso a Unreal, el hecho también que hay una polémica y habrá que hablar de esto también, ¿no? De que sustituya a los juegos anteriores. Y supongo que Rockstar va un poco por ahí con el nombre. Y lo de The Trilogy, al fin y al cabo, aunque sea muy largo, también no es lo mismo que poner el de los tres, ¿no? Que también tiene su miga. Entonces, bueno, desde luego, pues será apasionante. Yo no sé qué, Ernst, en tu caso, si te parece que esta trilogía, ya para empezar y nos metamos de lleno, está justificada. ¿Crees que es algo que ya no solo vamos a disfrutar los que somos muy amantes de estos juegos y nos encantan, sino que también van a llegar a gente nueva?
Hombre, por supuesto, esta es una oportunidad de oro para que aquellos que no pudieron jugarlo porque fueron muy jóvenes en aquellos tiempos o no habían ni nacido, pues ahora tengan la oportunidad de jugarlo. Y por supuesto, para revivir nosotros, los que lo jugamos de muy pequeños o los que en su día lo jugamos, para poder revivir, ¿no?, aquellas emociones de Vice City, de Liberty City, de San Andreas.
Sí, además dices bien lo de revivir porque creo que lo han hecho bastante bien, porque se nota que la esencia, lo que es el espíritu de los juegos originales, se mantiene aquí, ¿no? Han remozado todo lo que es el apartado visual, técnico, pues han cambiado la iluminación, pero se sigue notando la esencia del juego original, se sigue viendo algo caricaturizado, ¿no? Lo ves y es como un cel shading, es como que identificas el juego perfectamente porque visualmente tiene las mismas señas de identidad, pero está totalmente cambiado. Mi pregunta, Juanillo, es: ¿vas a volver a pasar el San Andreas, pero en esta remasterización en directo?
No. Pasármelo no creo. Me lo pasé hace un mes y sí. Es verdad que lo tengo muy, muy, muy reciente. Y San Andreas a mí me dejó loco, porque yo, claro, todos tenemos los recuerdos de estos juegos, pero tenemos en realidad recuerdos muy, muy vagos y muy superficiales. Sí. Quiero decir, hay muchas cosas que yo vi que dije, no me puedo creer que esto tenga tantísimo contenido. San Andreas es acojonante.
De locos, tío.
O sea, es increíble, de verdad. Y sobre todo teniendo en cuenta que Vice City salió solo 2 años antes. Sí, sí, o sea, sí, obviamente sí. Ahora mismo los ciclos de desarrollo y los tiempos de desarrollo de videojuegos han aumentado muchísimo la media, ha crecido un montón. Pero es increíble como en 2 años hicieron el monstruo que es San Andreas y que a día de hoy se mantiene. Lo que ha dicho Uri antes de que es polémica la decisión de quitar de las tiendas oficiales y de Steam y de la PS Store y tal, las versiones anteriores. Bueno, no sé si de la PS Store. Sí, lo quitan de todo, ¿verdad?
Sí.
De hecho, ya no está.
A ver, lo entiendo porque los ports son hoy día una reverenda mierda. O sea, lo que tú tienes que liar para jugar al San Andreas en condiciones, por lo menos en PC, por ejemplo, es una locura, de verdad. De parches, de 60 FPS ni se te ocurra, porque los FPS van enlazados a las físicas. Y claro, si lo pones a 60, las colisiones no funcionan, no puedes nadar, no puedes saltar vallas porque te mueres. Hay bugs visuales, no tiene soporte para pantallas panorámicas. O sea, hay un montón de cosas que es verdad que Rockstar podría, yo qué sé, arreglarlo ellos mismos. Que
sí, a ver, no son videojuegos Pepe, claro, está claro que si se puso... No,
pero es muy interesante que lo comentéis, ¿eh? Porque en realidad, incluso ya no solamente estos bugs o demás, sino que incluso esos ports que está comentando, realmente no tenían tampoco la misma banda sonora que los originales de PlayStation 2. Es que incluso algunas reediciones físicas de la época, recordemos por ejemplo que San Andreas salió en PlayStation 3, en físico, cuidado,
sí.
Pues es que tampoco eran iguales que el original. Entonces, cuando hablamos de preservación del videojuego, con esta saga es un tema bastante complejo.
Incluso que... gráficamente, Uri. O sea, San Andreas,
sí,
y esto Kers lo sabrá, San Andreas en PlayStation 2 se ve, no muy distinto, pero se ve muy distinto a las versiones posteriores, sobre todo las de PC. No tiene nada que ver, sobre todo iluminación. Sí. Cambió un montón y hay parches incluso para intentar emular, ¿no?, lo que fue en Play 2 y tal. Entonces, ahora quieren sacar esto. Yo supongo que lo quitan más que nada porque... Lo que venden ahora mismo, los ports, ya no aguantan. De verdad que no aguantan. Y ya no solo por compatibilidad y bugs y tal, sino por rendimiento. Van a... Bueno, en Play 2 iba a 25 FPS el San Andreas. Yo creo que ahora va a 30 en Play 3, Play 4 y tal. Pero es verdad que hacía falta darle un lavado de cara. Lo que pasa que, claro, por lo menos, y yo creo que esto es algo que ha sorprendido a mucha gente, yo por lo menos me esperaba que esto fuese un parchecito, 3 toques de iluminación, 60 FPS, soporta hasta 4K, 4 tonterías y pa'lante. No. Esto ha sido usar otro motor gráfico.
Sí. Entonces, se lo han currado, sí.
Juan, entonces entiendo que el tuyo de los tres, el favorito, es San Andreas.
Sí, jugué Vice City en enero de 2020 y...
¡Ostras!
No fue una buena experiencia.
Claro, es que he visto. Okay.
¿Y Kers, el tuyo de los tres?
Para mí San Andreas, es que me he criado con ese juego.
Claro, claro, claro. Nosotros venimos un poco más atrás.
Es que a ver, creo que tiene muchos paralelismos con GTA V, San Andreas. Si hubiera salido en una época en la que el online, el tema social y todo lo que
tenía,
habría sido... Es que igualmente ya es uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos y más vendidos, evidentemente. Mm. Frente a GTA V, pues menos. Pero si no hubiera sido así, probablemente es que estaba más avanzado a su época.
La gente no se imagina lo que bebe GTA V de San Andreas. Yo cuando me lo pasé hace poco, hay misiones que son iguales en el 5.
Sí, sí.
Hay una misión de... Hay que preparar una serie de atracos cuando llegas a la última isla, las aventuras. Las misiones preparatorias y el atraco, o sea, le pones el motor gráfico de GTA V y me creo que sea una misión. O sea, es que ya lo hicieron en su día, en 2004.
Es el germen. San Andreas es el germen que culminó en GTA V y se nota muchísimo por lo que dices. Yo tengo que decir que tengo cierta debilidad por Vice City. Sí que es verdad que GTA 3 y Vice City los encuentro como una entidad más unificada, ¿no? Como dos juegos pues, que caben dentro de un todo, que se complementan. San Andreas lo veo como la perfección de la fórmula. El juego que más horas jugué fue a San Andreas de los tres y lo que comentaba Juan de la inabarcabilidad, ¿no? El hecho de encontrarte en un mapa que era absolutamente demencial de grande, pero ya no solo de tamaño sino de densidad, lo que comentabas. Estaba San Fierro, Las Venturas y además...
El campo abierto, las afueras, buscando el Yeti...
La opción de poder visitar varias ciudades y el hecho de poder perderte por los bosques y las afueras, porque yo, y paradójicamente el recuerdo más preciado que tengo de jugar a los GTA es fuera de las misiones, es yendo yo con el coche y con la radio, mientras hace de noche por las afueras, en este caso en Vice City pues por la magnífica banda sonora, en San Andreas por la ambientación, y es curioso, ¿no?, que un juego que tiene tantas cosas, lo que más recuerde con más cariño sean precisamente los viajecitos anecdóticos en coche con la radio de fondo, porque era como realmente carretera y manta, tío.
La selección musical de San Andreas es
buenísimo.
Increíble, de verdad. O sea, no sé cuánta pasta se gastaron en su día en licencia, pero tiene una radio que no tiene ningún sentido. Todas las emisoras son buenas, y no solo a nivel musical, sino que, bueno, esto lo hacen mucho los de GTA, que esto lo escribía Laszlo, que ya no está ni en Rockstar. Sí, sí. Todas las parodias de la radio y los anuncios fake de productos y tal. Tremendo. Cuando éramos pequeños, yo por lo menos no entendía una mierda, no entendía inglés, entonces, bueno. Pero si lo recuerdas ahora y te paras a escuchar la radio... Es increíble. Hay programas de entrevistas, mini podcast. Está súper
curado. Y anuncios muy, muy surrealistas. Sí, sí. A veces algún anuncio también, ¿eh?
Y en Vice City igual. Yo aprendí inglés. Humor. Yo aprendí inglés con estos juegos, o sea, escuchando la radio.
Sí, sí, sí. No, y el hecho de que no solo era un accesorio la radio, sino que se implicaba dentro del juego. Cuando había una misión bastante importante que tenía ciertas repercusiones, joder, subías al coche y lo oías en las noticias, ¿sabes? Y la sensación de que la radio fuera una protagonista más que daba cohesión al mundo.
Eso, lo que tú dices, le daba... era creíble el universo. Sí, sí, sí. Era creíble, parecía que eso existía, pero es que esto lo hicieron en el GTA 3, tío. Ese juego es de 2001 sí. y te pones a escuchar la radio y hay peña que se ha dedicado a escribir esa radio, a locutarla. Es increíble.
Es que cuidado con eso, porque aunque no tenía la misma profundidad, la idea de la radio no es de GTA 3, es de GTA anterior, ¿eh?
Sí.
Hay que tener cuidado con esto porque es verdad que el salto a las 3D pues, hizo realmente una revolución espectacular. Evidentemente evolucionó esa idea, pero muchos de los elementos presentes en GTA 3 ya estaban en esos juegos en 2D, que por cierto uno de ellos se puede encontrar en la PlayStation Classic. Sí, no es que sea la mejor opción para jugarlo quizás, pero es un juego que ha envejecido un poquito peor, pero realmente tiene ideas que al que le interese disfrutar de la historia de Rockstar, incluso cuando no era Rockstar como tal. O realmente,
DMA Design, ¿no? Era DMA Design. Y hablando de las radios, Kers, por ejemplo, ¿tienes de estos tres juegos, hay alguna emisora que resalte especialmente, que te guste especialmente o a la que recurras? Yo, de hecho, sigo teniendo KDST por el ordenador. Que
exacto,
es una...
iba a decir justo esa.
Sí, pues mira, la has quitado. Sí, sí, pues sigo teniendo esta. Dime.
KDST o por San Andreas, viajando con el coche, dando una vuelta por el mapa o volando, simplemente era mágico. Era increíble esa radio, la verdad.
KDST había una mezcla de pop, creo que era, si lo tengo por aquí, había un poco
de rock también había.
De rock. Juanillo, ¿tú cuál es tu emisora favorita?
Radio Espantoso. Radio Espantoso, cuidado, en Vice City, que es muy mítica. A mí las que más me gustan de los Vice City son Flash FM, porque...
Y Rise FM de GTA 3 también me gustaba especialmente.
Sí.
En Liberty City Stories de PSP también tenía algunas melodías únicas, unas canciones tremendas.
Yo creo que de eso, de, o sea, iba muy... Mi radio preferida siempre iba muy atada a la ambientación. En Vice City era Flash FM porque era donde estaba toda la música ochentera, sí. Pop.
Eso es.
Había temazos hasta de Michael Jackson, era increíble.
Sí, sí.
Y en San Andreas la que más escuchaba era Radio Los Santos porque era ese hip hop de los 90 con...
El ambiente de bandas, ¿no?
Y sí, Dr. Dre. Y como sí. Pegaba mucho con la ambientación. Pero claro, es lo que tú dices, San Andreas era tan diverso, el mapa era tan grande que tú en Los Santos podías escuchar Radio Los Santos. Te ibas al campo y escuchabas KDST. Te ibas a las aventuras y escuchabas, ¿sabes? Podías ir cambiando tú la propia, ¿no? El mood, sí, del juego. Era increíble. Entonces...
Y eso es lo que quería comentar. Así como en GTA V, salvando las distancias, cada personaje, pongamos Michael, Trevor y ¿quién era el otro?
Franklin.
Trevor y Franklin, correcto, gracias. Cuando tenías a uno de ellos, jugabas de forma ligeramente distinta, es decir, con Trevor, pues salía natural el hecho de ser más loco. Con Franklin pues estabas más comedido. Este mismo paralelismo sucedía, o al menos a mí me pasaba, en el San Andreas, cuando iba por el monte me apetecía otro tipo de música que cuando estaba en Los Santos, que era, pues como comentas, ¿no? La música de la emisora de Los Santos. Y es curioso cómo no era el juego el que te decía que cambiaras, aunque a veces sí, porque la emisora no llegaba y te cambiaba automáticamente. Pero eras tú como aceptando esa ambientación distinta, ¿no? Querías cambiar de emisora para que tuviera más cohesión, igual que cuando jugabas con, uh-huh, en GTA V con Michael, pues eras una mezcla de Trevor y Franklin, cuando jugabas con Trevor eras más alocado, y es curioso cómo lo bien hechas que estaban las mecánicas te empujaban a jugar de una forma u otra, me parece muy curioso eso.
Oye, una cosa que no hemos dicho todavía es cuando se lanza esta trilogía, el remaster, que es hoy, 11 de noviembre, pero también vamos a tener el pack en formato físico, lo que pasa es que llega un poquito después, llega el 7 de diciembre, así que aprovechad el puente de diciembre, de verdad. Desde aquí os lo pedimos encarecidamente, sí, si no habéis jugado estos títulos y yo qué sé, jugáis por ejemplo mucho a GTA V porque es lo que se está jugando ahora, lo que entiendo que con lo que está creciendo mucha gente joven, dale una oportunidad porque es que es increíble. Una de las cosas que quiero, antes de que ya nos metamos en cada uno de golpe, como jugadora de Vice City, de no sé cuántas horas le eché yo a ese juego, bueno, y de San Andreas, pero San Andreas es verdad que jugué menos que Vice City. Han añadido el poder fijar destinos en los minimapas en los tres juegos y luego, sí. Tanto las armas como las emisoras, no tienes que pasar de forma lineal con el ratón para ir de una a otra.
Menú radial, muy, muy...
Claro, elegido. Han añadido menú radial para las armas y para las emisoras, que está guay porque... A veces era un poco rollo, o sea, es verdad que no me hubiera molestado si hubiera sido así igual, pero bueno, han ido metiendo como pequeñas mejoritas, los efectos de clima, sí. Y por ejemplo el tema del apuntado, el tema del disparo, de cómo se fijan los objetivos, también lo han mejorado bastante, la conducción, está muy guay.
Esas cosas lo han hecho además en base a las cosas positivas de GTA V, precisamente,
sí,
es decir, el control está muy adaptado. Yo creo que cada vez aprecio más en remasters, no tanto lo que era antes en la época de PlayStation 3, que era un poco pues eso, el HD que hacíamos broma antes, ¿no? Cada vez aprecio más el tema de cosas de calidad de vida que dicen, ¿no?
Claro.
En el sentido de realmente ya no solamente tiempos de carga, que realmente está muy bien, pero evidentemente que ya haya cosas que realmente sean muy anticuadas, que cansan, que no son... Te hacen pensar que el juego no está tan bien, ¿no? Y en realidad cuando lo cambias, la calidad, sí, del juego está ahí y no importa.
Es que hay mucho hooligan de la nostalgia, que del plan de no quiero que me toques nada, ¿no? Tengo el recuerdo del juego del año 2004 de cómo se jugaba y quiero eso tal cual. Coño, lo pones ahora y seguramente digas...
No lo quieres.
Claro.
En el caso
claro,
que no lo quieres.
Es del plan, estos cambios que afectan, puede ser la jugabilidad, pero siempre es para mejor, ¿no? Y me hace mucha gracia lo que comentaba Jen, que la gente que está descubriendo ahora GTA con GTA V, un juego que se publicó en 2013, recordemos, Dios, que estamos en 2021 y que es el producto de entretenimiento más rentable de la historia, quiero decir, es uno de los productos más rentables. ¿Cuánto? ¿Tenemos los datos, Uri, de cuánto ha vendido? 150 millones de...
Ha ido cambiando, ahora mismo no sé en qué andará, pero sí que sé que sigue creciendo cada mes.
Con lo claro, cual, entonces...
Hasta que no lo actualicen, por ejemplo, en España, recientemente volví a estar en el número uno. Quiero decir que es una auténtica locura. Además, recordemos que saldrá también ahora la edición mejorada para PlayStation 5 y GTA Online por separado, de forma independiente. Que ya es independiente, pero lo será todavía más, porque no vas a necesitar GTA 5.
Y es lo que ha dicho Borja, ¿eh? Claro. Son 150 millones de unidades y solo GTA 5, solo GTA 5, atento a este dato, es el 40% de las ventas totales de toda la saga.
Dios,
solo GTA 5.
Y la otra mitad casi será San Andreas, más o menos, así que...
Sí, será el segundo, sí.
Pero Pero somos conscientes, es que es muy loco, ¿eh? son cifras muy, muy bestias. Estamos hablando de que un producto publicado en 2013, ya sé que lo hemos hablado alguna vez, pero es que nunca deja de sorprenderme, sigue dando dinero a Rockstar a día de hoy, pero a niveles estratosféricos.
Ya es basta, del plan, ya basta.
Claro, ¿para qué van a sacar un GTA 6? ¿No? Es del plan, ¿para qué vamos a hacerlo?
Que salió una noticia hace poco, no sé si lo habéis visto, hay ya una filtración y hay, bueno, hay varias, ¿no? Pero hay un rumor que dicen desde dentro, sí, que está siendo GTA 6, está siendo uno de los videojuegos más caóticos para Rockstar. En 2019 tuvieron que rehacer la historia y no sé qué. Esto es lo que ha salido, no es oficial, pero parece que está habiendo problemas. También se está yendo un montón de gente de Rockstar, entonces... Sí, sí. Huele raro.
Sí, me lo creería porque es verdad que van saliendo talentos. No tenemos nada confirmado, esto hay que decirlo, pero son rumores, pero me lo creería por las fugas de talento, ¿no?, que ha habido últimamente en Rockstar. No sé, se la juegan muchísimo con GTA 6.
Yo no tengo así duda que... de que va a acabar llegando y que va a salir.
Sí,
bien.
No, seguro.
Es cierto que, bueno, a veces si pasa mucho tiempo puede tener la parte negativa de que la gente pueda esperar más. Las expectativas se van aumentando y eso puede jugar en tu contra, pero es cierto que es mejor que lo hagan bien que no que simplemente quieran sacarlo porque la gente lo esté pidiendo y venga rápido. Y probablemente en ese sentido yo creo que Rockstar está haciendo las cosas bien. Es una compañía que suele, aunque parece que Take-Two les pidió, esto tampoco es oficial, pero sí que se ha comentado en algunas en resultados financieros de la compañía y demás, que es probable que le estén pidiendo más juegos, digamos, más juegos más a menudo, no solamente los más fuertes. Pero a mí sí me gusta mucho de Rockstar precisamente que lo que saca lo hace muy bien. Es un poco Naughty Dog en ese sentido, yo creo, de no es tanto el que sacas más juegos, sino lo buenos que sean y lo bien mimados que están cuando llegan al mercado, en todos los sentidos, ¿eh? No solamente a nivel técnico, sino en todos sus
apartados. Y no tenemos que olvidar que hace solo 3 años de, para mí, una obra maestra, que es Red Dead Redemption 2.
O sea, vaya maravilla.
Pensamos que el último juego de Rockstar ha sido GTA V, para nada. O sea, hace muy poquito sacaron ese portento. Entonces, que las cosas bien las hacen, eso seguro. Lo que pasa que, claro, nunca hemos estado casi 10 años sin un nuevo GTA, entonces la gente está un poco ya mordiéndose las uñas, ¿sabes?
Eso es. No. Bueno, pues vamos a viajar un poco al pasado. Creo que los tiempos los vamos a dividir a partir de ahora lo que nos queda de programa de ratito con vosotros, con Kersi, con Illo Juan. Claramente creo que el orden va a ser hablar un poquito de GTA 3, hablar un poquito más de Vice City, hablar un poquito más de San Andreas, ¿no? Vamos a ir con GTA 3. Yo es verdad que GTA 3 de los tres es el que menos jugué. Me acuerdo que me lo compré en el game de segunda mano. Antes de jugar a los otros dos, y como hemos dicho antes, este juego está desarrollado por DMA Design, que ahora es Rockstar North, y Rockstar ahí solo era publisher, y mucha gente no sabe esto, pero el estudio fue creado por David Jones, que es el creador de Lemmings.
Es muy bonito esto. Joder, es muy bonito.
Y de hecho, él ha comentado más de una ocasión que muchas de las ideas que hoy en día son famosas en Rockstar, bueno, en GTA en este caso, vienen de Lemmings.
Eso es muy fuerte.
Y si buscáis, hay una entrevista en la que lo explica. Ahora no me acuerdo muy bien exactamente de los detalles, pero llega a tener sentido, ¿eh?, algunas cosas de las que tiene Lemmings en cuanto a cómo una idea le ayudó a esta señora a crear la otra. Es realmente alucinante.
Es muy bonito. Bueno, Lemmings es uno de los juegos más importantes o relevantes, ¿no?, de la industria. Hay que comentar, por cierto, un dato que me hace sentir un poco mal, un poco mayor, digamos, ¿no?, que el pasado 22 de octubre GTA 3 cumplió 20 años y tengo el recuerdo exacto de cuando salió en casa de mi primo jugando a la PlayStation 2 y recuerdo ver cómo se subía un coche, se bajaba, se subía otro y yo decía, espera, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Sí, era un momento en el que los mundos abiertos, ¿qué había habido de mundo abierto? Shenmue.
Sí.
Y poco más, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de poder coger un coche, subirte, moverte de lado a lado, pararte en cualquier lugar, era...
Yo me acuerdo, el recuerdo que tengo más o menos parecía al tuyo, tío. Yo estaba en casa de un amigo y me enseñó el juego, que hecho se lo rompí sin querer.
Hostia, joder,
me dejó el disco y yo me fui a un cumpleaños, era pequeño, y tenía el disco en el bolsillo de atrás.
Ay. Hostia.
Me senté en la playa y lo partí, tío.
Oh.
¿Eres de esos amigos que no devuelven los juegos?
Soy de esos que me deja un juego y a saber. Y la cosa es que como yo no tenía dinero para comprarle otro GTA, le compré un juego de la Play 2 más barato que se llamaba Spy vs. Spy. Y con eso se tuvo que apañar.
Lo estarás recordando a día de hoy.
Que no tenía nada que ver con el GTA 3, pero yo me acuerdo de verlo y decir, ¿pero puedes hacer lo que quieras? Y me dice, sí. Y yo, claro, imagínate, mi mente enferma. Digo, ¿le puedes pegar a ese? Sí. Se bajó, le pegó. Digo, esto es el mejor juego que he visto yo en mi vida.
Una maravilla. ¿Cuál es tu primer recuerdo, Kers, de GTA 3?
Bueno, mi primer recuerdo, de hecho, fue después de jugar San Andreas. Y fue como, anda, hay más juegos de estos, ¿sabes? Y no sé, es un juego que, aunque no llegue al nivel de San Andreas, también está muy, muy, muy bien posicionado.
Sí, además era uno de los primeros, entre muchas comillas, ¿no? Juegos que se sentían adultos, que se tomaban en serio, ¿no?
Sí, una ciudad muy oscura.
Sí, y es el equilibrio perfecto que tiene Rockstar, ¿no? Entre tomarse en serio a sí mismo y no tomarse en serio a sí mismo. Y esta mezcla de casi podríamos decir tragicomedia, pero esta mezcla de cosas graves y reales, de asuntos serios, con ese humor paródico, autoparódico, esa parodia, podríamos decir que bebe mucho de los Simpson en cuanto a parodiar Estados Unidos y lo que es el estilo de vida de Estados Unidos. Y creo que ese tono, que ha sido tan uniforme en todos los GTA, es único en la industria, para mí, yo creo, ¿no? Podemos hablar de los Saints Row, pero sí que es verdad que
son mucho más... Es incluso una parodia del mundo del crimen, ¿eh? Y del cine de mafiosos y demás. Y yo creo que hay una cosa, y creo que es el elemento a nivel... De hacer un estudio, si lo tuviéramos que hacer, el más importante de todos, el más interesante, y es ¿qué ha hecho o qué hizo en este caso GTA 3 para conseguir que, aún sin aportar ningún elemento que fuera 100% nuevo, los uniera de una forma tan majestuosa y que después todos los que lo han intentado replicar lo hayan hecho con cierto éxito, evidentemente sí, pero nunca con el mismo que esta saga? Es algo realmente brutal porque lo han intentado muchos, ¿eh? Tenemos Saints Row, tenemos el Noir, tenemos... Hay un montón de juegos, cada uno a su manera y cada uno... Pero realmente ninguno ha conseguido esto. Tenemos The Gateway en PlayStation, que me encantaría, por cierto, una nueva entrega. True Crime, Just Cause. Hostia, un montón de juegos que han cogido ideas de GTA y ninguno de ellos lo ha conseguido.
Yo creo que un factor muy diferencial que tiene Rockstar es el sentido del humor. Sobre todo porque Rockstar, que yo sepa, es una compañía británica, no son americanos, ¿no? Sí.
Correcto.
De hecho, Sam Houser y Dan Houser son
ingleses, sí, sí.
Son escoceses, creo.
Exacto, es lo que iba a decir.
Sí, escoceses, correcto.
DMA Design, donde empezó todo lo que sería Rockstar North, era escocés.
Y mola mucho como gente de fuera de los Estados Unidos, que obviamente habrá muchísimo estadounidense trabajando en Rockstar, pero que aportan esa visión desde fuera de cómo es Estados Unidos, ¿no? Entonces, a lo mejor eso ayuda un poco también a que el sentido del humor sea un poco más refinado, sea incluso más paródico. Entonces... entre eso y que tienen a gente muy muy buena trabajando y que siempre han sido pioneros, por ejemplo GTA 4, el tema de las físicas en GTA 4, de las colisiones de los coches, siempre tiene algo aportan siempre a nivel de jugabilidad, a nivel técnico, como sea, pero siempre hay algo que aportar. Y eso muchos otros juegos ya van detrás de Rockstar, porque lo que han intentado hacer ya lo hizo Rockstar antes.
Una de las cosas en las que fue por delante justamente fue en la conducción de los coches, que ya en GTA 3 se hacía algo que es que realmente cada coche se manejaba de forma distinta y no era lo mismo utilizar, por ejemplo, un autobús o convertirnos en el conductor de una ambulancia, ¿no? Era realmente completamente distinta en jugabilidad y eso creo que también le daba otro punto más de diversión, ¿no? De que no te podía ofrecer otro juego en aquel momento.
Yo recuerdo también que pensé, hostia, ¿puedo jugar a Crazy Taxi dentro de este juego?
Sí, claro.
Es como, verdad. No, o sea, me encantaba Crazy Taxi, lo jugaba en las recreativas de aquí al lado de mi casa, era como, ¿puedo ser taxista en este juego? Y luego también Uri y Borja saben que yo soy muy defensora de los mundos que están vivos y cuando el mundo es como un protagonista más, eso me importa muchísimo en los juegos, sentir que detrás de esa pared no es corchopan, que los personajes están vivos de verdad. Y entonces tú aquí... llegabas, querías robar un coche, sacabas al pavo del coche de un tirón, pero es que hay algunos que te pegaban una hostia, pero era así. Y entonces como que daba gusto simplemente meterte a jugar, a dar vueltas y interactuar con el mundo y sentir que estabas en un mundo real y que si hacías algo la policía iba por ti, que la podías liar, que a lo mejor intentabas robar y el de atrás cogía y te atropellaba. O sea, es como que el mundo estaba muy vivo y te tirabas las horas muertas ahí. Y eso yo no lo había sentido antes con un juego.
Porque el protagonista aquí no es tanto el personaje principal, sino la ciudad, ¿no? Y la sensación de que era pionera en la época, o no se había trabajado tanto, ¿no? El hecho de no tener objetivo fijo, el hecho de no tener que ir siempre hacia un sitio, hacia una dirección, tener la libertad de ir hacia donde quieras. Ahora mismo suena común, ¿no? Suena algo pues normal. Hay muchos juegos de mundo abierto, hay muchos sandbox, que son conceptos ligeramente distintos, ¿no? Aunque pueden ir unidos. Pero sí que es verdad que la sensación de he hecho esta misión y ahora puedo no hacer nada que el juego me indique o me obligue, sensación de libertad...
Como si fueras tú y hicieras tu propia vida en un mundo real, ¿no? Y además, otra cosa que se forjó, yo creo, en GTA 3 fue el tema de la narrativa. Y no digo ya en la saga GTA, sino para Rockstar en general. Y es el hecho de que, no sé si lo sabéis, pero realmente fueron alrededor de unas 20 personas trabajando en este juego, que hoy en día casi lo consideramos un estudio indie. Y cambio, muchos de ellos, la gran mayoría de ese equipo de 20 personas eran directores, productores, guionistas de cine. Uh-huh. Es algo realmente, yo creo, bastante espectacular, y probablemente ahí mucha de la gente que sigue, algunos de ellos ya lo hemos comentado, ya no están en Rockstar, ¿no? Pero muchos de los que siguieron después probablemente cogieron muchas buenas ideas, aprendieron mucho de esa gente. Y creo que se notó en todos sus posteriores juegos, ya no solamente la saga GTA, Red Dead Redemption sería un ejemplo uh-huh. perfecto. Y eso también es algo que hay que valorar de este primer juego.
Y en su día no era tan raro, porque estamos hablando de que fue hace 20 años, pero va a ser muy raro, yo creo, en la remasterización, ver cómo el protagonista no habla. Porque en muchas misiones, yeah. yo lo jugué en agosto, el GTA 3 me lo volví a pasar en agosto y tal, y es verdad que se siente raro. Porque no paran de hablarte, no paran de dirigirse a ti, pero tú no hablas. Vale, sí. Rockstar creo que dijo en su día que esto era como para que tú te sintieras el protagonista. Que sí, Rockstar, que no quisiste, sí, sí, sí. Que no quisiste y escribí a Cloud. Y
no me está, cuentes milongas, ¿no? Rockstar.
Claro, claro. Que protagonista ni nada. Y todo el mundo tiene voces. Entonces, ahora va a ser un poco raro, yo creo, para alguna gente pensar. Claro, porque imagínate, va a jugar mucha gente joven, sí. o mucha gente que no jugó este juego en su día, va a probar GTA 3 y va a decir, ¿por qué no habla? El tío, sí, sí. porque está callado. O sea, es rarísimo, porque hay misiones en las que queda raro. Y otra cosa que yo no sé si Kerst, que a lo mejor está más informado. A lo mejor él lo sabe. A mí lo que me llama la atención de esta remasterización es el cambio de motor gráfico. Y GTA 3, Vice City y San Andreas usaban el mismo, ¿no? El RenderWare se llamaba el motor, sí, creo.
Correcto.
Y las físicas en los tres juegos son más o menos iguales, ¿verdad? Que esto, o sea, sí, sí. los NPCs caen de la misma manera, los atropellos son iguales, la interacción al combate y tal. ¿En el Unreal las físicas serán iguales? ¿La inteligencia artificial será igual? ¿Se comportará el juego de la misma manera una vez con el mando en las manos? Eso me llama la atención.
Claro, ahí hay bastantes dudas porque se está hablando de que los controles y toda la jugabilidad serán muy parecidas a GTA V. Entonces,
claro.
ya no se sabe si las caídas y todo eso, como dice, atropellos y demás, serán más parecidos a los originales o habrán usado animaciones del propio GTA V. Eso es algo que lo descubriremos el día que lo tengamos.
Es que imagínate que le meten, no han dicho nada, pero es que otra cosa es el motor de física, de eso no han hablado. Yeah. Imagínate que la mete el Euphoria.
Claro, es que
puede cambiar el juego radicalmente.
Totalmente, totalmente. Y yo creo que sería traicionar un poco la esencia. O sea,
sí, yo creo que sí.
Porque estamos. Pero también es verdad que habría un contraste muy grande, ¿no? Si ves un apartado gráfico mucho más mejorado, más similar a un juego actual y ves las animaciones de principio de los 2000. A ver, yo entiendo que venimos a por eso. Es decir, venimos a tener la misma estructura, las mismas sí. animaciones con.
Y Rockstar lo ha dicho bastante. Ha insistido mucho, sin contarlo, en el tema de... Que sean realmente los originales, más allá de estos cambios, ¿eh? De no tocar la esencia. Y creo que esto sería tocar la esencia.
Pero que no sabemos, ¿no? No está confirmado si eso va a cambiar o si van a dejar las mismas animaciones, el mismo tipo de muertes o...
Yo creo que una gran pista la tenemos en el tráiler, y es que sí. si lo analizas y miras más allá, las calles y tal, puedes ver que muchos NPCs sí que se comportan como los clásicos. Puedes ver que hacen las mismas animaciones o andan de la misma forma... Entonces, es posible que sí tengamos las animaciones clásicas.
Yo creo que por eso insisten también, y si os fijáis en el tráiler, precisamente vemos, por ejemplo, la lluvia en GTA 3, lo bien que se ve. Realmente sí. yo creo que está más en estos cambios gráficos que no tanto en el comportamiento claro. de la física y demás, que por cierto, no lo hemos dicho antes, pero GTA 3, por separado, el único, llega a PS Now también este noviembre.
Sí, es verdad.
Entonces es también... Verdad. Es algo interesante.
No, pero yo creo que lo ideal es eso, ¿no? Porque al fin y al cabo ya el estilo gráfico es en cierto modo caricaturesco, ¿no? Uh-huh. El tipo de apartado gráfico que han elegido es bastante peculiar y creo que casa muy bien con el estilo gráfico de los juegos originales. Y creo que dejar las animaciones originales y las físicas originales, aparte de sentir que estás jugando al mismo juego y no algo parecido, porque como decía Juan, cambia mucho el hecho, si cambian las físicas, cambia mucho las dinámicas, ¿no? Creo que lo interesante...
Es como si juegas al GTA 3 o al San Andreas con un mod de física y queda raro, ¿eh? Se ve, no sé, es lo que tú dices.
Es que es verdad, es que esas mecánicas, esas físicas forman parte de la estructura troncal del juego, de la experiencia, es que hacen que sea lo que fue, y entendemos que la gente lo que quiere es rememorar esos juegos tal y como se jugaron en su momento, con los cambios normales de ahora, ¿no? Que no te sangren las manos, y también el hecho de que la gente que no los probó pueda probarlos y meterse en ese mundo de hace 20 años, no el hecho de tener un GTA V con una skin nueva.
Que por cierto, otra mejora de calidad de vida es el tema de las misiones, que es algo que también podía frustrar un poco, que cuando fracasábamos pues nos levantábamos en el
hospital
está, ¿no? Aquí podremos elegir si nos levantamos en el hospital o reintentamos directamente la misión.
¿Ves? Yo eso ya no. O sea, yo momento hospital ya no.
Pero
ya
que
ya
te
no.
dé opciones está bien.
Claro, sí. Ahí está el tema, ¿no? Como cuando debatimos lo de la dificultad, al final la cuestión no es tanto el eliminar, sino el dar a elegir.
Totalmente.
No, totalmente. O sea, todo lo que sea aportar, y yo no sé, la gente que se queje de esto, la verdad que no tiene dos dedos de frente. Quiero decir, yo lo he dicho bastantes veces. De verdad, vais y os parece lo bueno. Sí, de verdad, siéntate a jugarlo. De verdad,
ya, claro,
te invito a sentarte, claro, y pasarte Vice City. Y intenta no tirarte de los pelos en muchas misiones, en el sistema de apuntado. Hay un montón de problemas que tiene Vice City a día de hoy, que sí, que en su día fue la hostia de verdad, y todo el conjunto, gráficamente, lo que significó. Otra vez, otro sandbox de Rockstar, la ambientación de Miami de los 80, pero siéntate a jugarlo, de verdad, es complicado,
claro.
Es frustrante muchas veces, es lo que decís de las misiones, de morir, tener que ir otra vez al mismo punto, tal, no, pero es que eso es la esencia de no, ha cambiado la cosa, no estamos en 2002, o sea, ha cambiado, y yo creo que todo lo que sea modernizar y facilitar un poco las cosas al jugador y bajo los estándares de hoy día, yo creo que eso es más positivo que negativo siempre, la verdad.
Sí. Cuando se aporta diversidad, siempre es lo mejor.
Claro, es que si hay un medio en el que se nota el paso del tiempo es en los videojuegos, porque están estrechamente ligados a la tecnología, y es normal que un juego de hace 20 años pues lo recuerdes súper guay, pero lo juegues ahora acostumbrado a las mecánicas y al tipo de refinamientos que hay ahora, pues lo veas arcaico, ¿no? Entonces, por eso hablaba antes de esa nostalgia traicionera, ¿no? Que te hace pensar, no, es que lo quiero tal cual, quiero que se juegue como se jugaba. Bueno, es que
pero es que depende, ¿eh? Porque este tema también, yo creo, también es muy peliagudo, en el sentido de que si hablamos de cosas como las que estamos diciendo, es decir, que al final es bastante más objetivo, ¿no? Por ejemplo, pues esto, ¿no? Tener que pasar por un menú sin saber qué arma te va a salir o escogerla tú directamente. Pues evidentemente es mucho mejor lo segundo.
Claro,
pero si hablamos del típico que siempre decimos, del control tanque de Resident Evil, ahí la cosa cambia, porque aporta algo diferente a la jugabilidad. Entonces ahí entiendo que lo perfecto es justamente lo que estamos diciendo, dar a elegir, ¿no? Es decir, correcto, la posibilidad de que tú puedas escoger, porque si te sientes bien con algo, porque realmente cambia la naturaleza o la estructura del juego, entonces eso está bien. Y luego, claro, por otra parte, si no, adelante, Borja, perdón.
No, pero claro, tú comentas lo de Resident Evil, claro, no quiero desviarme mucho del tema, pero claro, la jugabilidad de Resident Evil del original era una parte, era protagonista también del juego, era una jugabilidad que hacía que la tensión creciera, ¿no? Era una jugabilidad que daba miedo de por sí misma ya. Daba más miedo la forma de jugar que los zombies. Entonces sí que es verdad que igual cambiar eso cambia mucho más el juego, ¿no? De lo que puede ser cambiarlo en un shooter en tercera persona de acción como, exacto, puede ser un GTA. Pero
luego, por ejemplo, en tema de cámaras, tú imagínate algún juego de plataformas de la época inicial en tres dimensiones que daba unos quebradores de cabeza tremendos. Que ahora te den la opción, por ejemplo, de manejarla, ¿no?
Claro, y esta cuestión. Por ejemplo, en GTA 3 no había ni mapa. Tú le dabas al botón de pausa y no hay mapa. Te tienes que guiar por un minimapa, no puedes poner marca. Es decir, yo me acuerdo que tenía que ir, que esto también tenía cierta gracia, tenía que ir mirando los carteles de la autovía, claro, para saber por qué entraba a salir, para entrar a la calle, porque yo, como no había manera, me dicen, ve a la iglesia de no sé qué, y me lo marcan, pero, hostia, tengo que cambiar de isla, ¿cómo me incorporo al puente? No sé cómo, no sé por qué calle, ¿sabes? Tenías que comerte un poco la cabeza, y hoy día incluso eso se puede hasta agradecer, eso das a elegir, es decir, si tú quieres, claro, jugar sin mapa, no le dejas pausa y no ves el mapa, simplemente. Claro. Pero darle la opción a la peña de jugar, pues eso, bajo los estándares de hoy día, porque si no, mucha gente se va a frustrar un montón, y son juegos que tienen muchos años.
A eso me refiero.
Bueno, venga. Vamos a pasar a hablar de Vice City un poquito, ahora que lo estábamos
mencionando. Ah, tu juego favorito, ¿eh?
Claro, mi juego favorito de la saga y uno de mis juegos favoritos de siempre, que trajo muchas novedades para empezar todas las armas, porque recuerdo que teníamos bazocas, anda que no reventé yo, en uno de los pisos que podías tener en la ciudad
nueva.
Ah, qué
susto, pensaba que hablabas de tu piso, de casa de verdad.
Me ha costado mucho dinero, este piso no. No sé si acordáis, había una zona en la isla nueva, en la de la izquierda, creo, arriba del todo, que estaba el estadio este en el que podías hacer un montón de stands con motos, con tal no sé qué, y cerca había un piso que tenías una azotea.
Sí,
tenías una azotea, y si te ibas consiguiendo los secretitos, los tótems estos, los muñequitos verdes, te iban dando, al principio creo que te daban dinero, luego te daban un chaleco, luego te iban dando diferentes armas. Y de las últimas era el bazooka. Entonces yo la liaba muchísimo para que vinieran los helicópteros de la policía, me subía a la azotea y los reventaba con el bazooka. Pero bueno, tenía sierras.
Sierra, katanas.
Katanas, sí. Era una locura, locura de armas.
Yo es que usaba trucos.
Hombre, yo cuando los descubrí, claro, es que yo empecé a jugar a GTA a Vice City sin conexión a internet. Y recuerdo además una cosa muy curiosa, que es que me saqué un truco sin quererlo. ¿Os acordáis del truco que los coches saltaban?
Sí.
Y entonces podías como saltar muy alto y luego volver a caer. Yo no
hidráulicos,
sé qué...
¿no?
Sí. No sé qué hice, que activé un truco sin querer.
Qué bonito eso.
¿Cómo se hace? Y, casualidad, ¿no?
Tío, no
dándole
sé.
Hostias al mando,
estaba porreando,
¿no?
Estaba porreando.
No sé, no, yo jugué en PC, yo ya jugué en PC a Vice City. Lo jugué en PC y me lo he pasado tres veces en PC. No sé qué hice, pero recuerdo que iba con el taxi de Taxis Kaufman, creo que se llamaban, los amarillos estos de la nueva isla, de este señor tan majo del bigote y tal, que luego, bueno, luego eran tuyos, claro.
Y... que te recogían cuando te cuando fallabas una misión y te llamaban al hospital. Eso fue la hostia en su día, porque vale, me llevas a la misión por lo menos otra vez, no tengo yo que ir manualmente, eso estaba bien.
Es que estoy recordando tantas cosas, estoy recordando luego el negocio, todos los negocios que podías tener, te podías hacer con el club este de como
Malibu.
Medio alterne, el club Malibu.
Ya ves, es verdad.
Te podías hacer con el concesionario, que luego tenías un montón de coches ahí, tenías unas misiones de ir robando determinados coches y llevarlos al concesionario. Y me acuerdo que había muchos coches que no estaban, por lo menos la versión que yo jugaba, no estaban traducidos. Entonces yo tenía que buscar en internet qué significaba, por ejemplo, para te pedían uno del aeropuerto, te pedían uno de donde se llevan las maletas.
Sí.
Y tenías que llevarlo al concesionario para una de estas misiones. No me acuerdo exactamente qué era, pero bueno, te iban dando cosas y traías pues una limusina, un tal, un cual. Y yo traduciendo y yo, ¿baggage? ¿Qué es baggage? ¿Qué es esto de tal? Y yo, ah, vale, son maletas, tengo que traer este. Bueno, es que ese juego
qué bonito.
Fue mi vida entera...
¿Encontraste todos los coleccionables, Jen?
Encontré 99, tío. Uf, encontré
99. Nos ha pasado más de uno, yo creo, ¿eh?
Y no sé dónde estaba el último muñequito verde. Y esta vez creo que lo voy a jugar como serie en Twitch. Me lo voy a pasar entero.
Para conseguir los 100 muñequitos.
Que hay nuevos 100. Trofeos, por cierto. O sea, que va a ser también divertido.
Yo sí que es verdad que Vice City fue el primer juego en el que usé trucos a saco, porque la naturaleza del mundo abierto y tal. Todavía tengo memoria muscular de ciertos trucos, L2, sí. R2, R2.
Memoria muscular.
Memoria muscular. Me pones el mando y lo hago. Vosotros, Kers, ¿tú tienes algún truco en concreto favorito dentro de lo que es el mundo de GTA? Sea el juego que sea.
Hombre, pues yo en su día los trucos de San Andreas, por ejemplo, que es el que más jugué.
El jetpack.
Los tenía, es que tenía papeles y papeles ahí al lado del ordenador.
Sí.
Con todos los trucos, algunos incluso me los sabía de memoria y aún me acuerdo. El del helicóptero, por ejemplo, que era HDUDE, el del jetpack que era Rocketman.
Sí.
Truco, yo creo que el del jetpack era mi favorito.
Había una combinación muy guapa en San Andreas que era todos los NPCs tienen armas... Todos los NPCs son violentos y tormentas de arena. Eso era increíble. Hacías una tormenta de arena y te pasaban por al lado 45 abuelas con RPG. Eso parecía...
los juegos del hambre, ¿eh?
El código de este truco era Dark Souls, ¿no?
Era Elden Ring, tío, y aparecía todo eso, ¿sabes? De repente. Una cosa que estáis hablando de Vice City, que yo creo que es una cosa que tiene una... O sea, es una duda que tenemos muchos. No sé si lo sabéis, que supongo que sí, ¿no? Hace unos años... quitaron varias canciones de la radio de Vice City porque la licencia expiró y no se sabe, obviamente con la pasta que tiene Rockstar, estaría feo que no hubiesen renovado. Pero hay muchas canciones de Radio Espantoso que no están ya, las de Michael Jackson, por ejemplo, tampoco están. Entonces no se sabe, no han hablado de esto, supongo.
No se sabe, no sabemos todavía.
No está confirmado, no lo tenemos confirmado.
De hecho, cuando salga este podcast habrá gente, nosotros mismos, ¿no? Que a lo mejor ya lo habremos visto, pero hasta el momento, y no falta mucho por ese día, así que hasta el momento realmente no tenemos muy claro. Yo lo que sí sé, y eso sí que es algo que dejo ahí, es que es verdad que recientemente veníamos de hacer el programa de Guardianes de la Galaxia y ahí pues hay muchas canciones que estaban en Vice City y que están ahí. No sé si eso es incompatible con que estén en ambos, supongo que no.
No creo que sea
incompatible. Depende de que haya pagado o no haya pagado, evidentemente, pero sí que han dicho, y esto lo pone la web suya, que la banda sonora es espectacular.
Bueno, ahora que lo pienso, claro, ahora que hablas de Guardianes de Galaxia, que estoy viciadísima, qué pedazo de juego, o sea, ya lo dijimos en el episodio anterior, pero qué pedazo de juego se han sacado, qué gusto, qué divertido es. Claro, para la gente que creamos contenido en Twitch o en directo, como es el caso de muchos de nosotros,
supongo que la opción también.
Lo estoy jugando. Ya, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces ahora estoy pensando.
Me niego.
Que es que yo no puedo jugar a Vice City sin la radio.
Jen, juégalo, por favor. O sea, no me
escucha,
jodas.
Mira,
no puedes,
tú tienes cientos
radio,
de miles de seguidores. Yo tengo 24.000.
Da igual,
mil,
Jen, pues con más excusa yo tendría que tener más cuidado que tú. O sea, de verdad. Yo me pasé hace poco San Andreas y GTA 3 y no he quitado ni una canción.
No te ha llegado reclamación, ¿no?
No, de momento no. Lo mismo en un mes. Estoy buscando curro, pero de momento nada.
Y no lo he comentado, pero la frase textual que pone en la web de Rockstar es que habrá música inolvidable. Eso es lo, claro, pero eso, pero eso, lo único pero es, que han dicho.
Pero eso es no, es, no decir nada. Es decir, sí, pueden ponerme en los autos de choque y es una canción inolvidable.
Yo creo que es un guiño como para decir, todavía no te puedo decir la lista, pero estate tranquilo.
El problema es que hay tantas partes. Habla de las licencias, cambian de manos, sí, sí, las licencias musicales tantas veces. Y es del plan, es que es más complicado. Yo creo que no depende solo de Rockstar el hecho de asegurar derechos de una,
al igual, no sorprenden,
de una canción.
Son canciones del mismo estilo en la época en la que se basa cada juego. Y a lo mejor nos sorprende.
A lo mejor hay nuevas.
Sacan otra gran banda.
Y hace poco, no sé si lo visteis, en un podcast de, no me acuerdo de qué, Snoop Dogg dijo Dr. Dre estaba trabajando en música y dijo, o sea, textualmente fue para el nuevo GTA. Sí. No, nadie sabe si se refiere al GTA 6, probable GTA 6, o a este.
O sea, Snoop Dogg se marcó, cositas.
Se vienen nuevos temazos de mi colega, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Oye, y puede que estén como reeditando ciertas canciones.
Sí. Volviendo un poquito a Vice City, antes que comentabais lo de los trucos favoritos, por supuesto el mío era el de saltar con los coches. Y el que te permitía llevar una de las skins de Mercedes, no os acordáis de Mercedes, hija de este señor.
Sí,
entonces
sí,
tú te podías poner la skin de Mercedes. Yo quería jugar siendo Mercedes, yo no quería ser Tommy Vercetti.
Claro.
¿Cómo
has dicho? Tommy
Vercetti. Tommy Vercetti y Mercedes. Y lo gracioso era que tú te ponías la skin de Mercedes, una que iba con una chupa de cuero y como vestía con una falda morada, unas botas, unas medias, que yo pensaba, buah, soy la puta ama aquí. Pero las animaciones eran de él.
Claro.
Claro, entonces, caminaba como él. Caminaba,
claro, era una tía
él,
como muy vasta y a mí eso me flipaba. Me gustaba muchísimo. Y por cierto, mucha gente a lo mejor no lo sabe. Inicialmente GTA Vice City nació como una expansión de GTA 3, luego ya decidieron hacerlo algo independiente. Y quizá es una de las razones esa por la que no se llamase GTA 4 y luego ya más adelante viniera GTA 4.
Correcto. Sí, sí, esa es la razón principal.
Antes hablabais de las armas y yo no tengo ninguna duda de que estas armas tan locas que tuvo ya Vice City pusieron un poco la primera piedra para lo que vino después con un juego que a mí me encanta y solo quería mencionar en este programa, que es Manhunt. Que es muy polémico.
Sí, es verdad.
Ahí está.
Ojo, que yo me lo compré de lanzamiento, man.
¿Pensáis que va a haber algún tipo de... Bueno, censura va a haber, ¿vale? En Vice City, Phil Cassidy, que es uno de los personajes de las misiones del principio, tiene una bandera en la camiseta, esa bandera la quitan.
Sí.
Y hay mucha gente que está completamente en contra de... O sea, si es como el discurso de si me sacas el juego igual, saco lo igual. Pero es que yo digo una cosa, si os tenéis que poner a censurar, en San Andreas hay una de barbaridades. Una de las novias que tienes es literalmente homófoba, pero sí, literal. Sí. O sea, la llevas por un barrio que hay en San Fierro con banderas del orgullo y tal, y no le gusta estar ahí, lo odia, dice que se quiere ir. Hay otra que es masoquista, o sea, hay un montón. Si no, tenemos que poner a censurar cosas.
Es que todo depende de cómo lo enfoquen, ¿no? Porque si simplemente te están enseñando un personaje que... Todo depende mucho de cómo lo enfoques, ¿no? Exacto, por eso digo que es paródico, te están contando cómo puede ser una persona que es así, ¿no?
Claro.
Es un tema delicado, desde luego.
El tema de las prostitutas también, ¿cómo lo van a abordar? El hecho de poder usar servicios de prostitutas, como podíamos hacer en esos juegos, ¿no?
Y lo puedes hacer en el 5 también, o sea,
claro,
no creo
que eso yo creo que lo mantendrán, me imagino
Con las animaciones y tal. Por cierto, una cosa, perdona, Jen, ¿podemos entrar y hablar, ya que hablamos de Vice City, de la infame misión de los helicópteros teledirigidos?
Del
edificio en construcción. Porque esto parece ya una marca de Rockstar. Bueno, no solo porque apareciera en Vice City, sino porque después en San Andreas hubo otra misión de
las de
avioncitos teledirigidos, la de Cero, que de hecho hay distintas versiones de esa misión porque se editaron distintas versiones de San Andreas que parcheaba Rockstar cuando no había internet y tenían que parchearse desde el origen. Hay varias, creo que hay dos o tres versiones de PlayStation 2, no sé si es el número exacto.
Lo que comentaba antes, que
se juegan ligeramente distintas en esa misión. Entonces se fue arreglando la dificultad. Pero desde el plan, esas misiones en su momento, vamos, yo creo que las ganas de asesinar las sentí por primera vez gracias a esas misiones.
Sí, sí, yo de hecho creo que estuve atascada una semana tranquilamente diciendo quiero seguir avanzando en la historia, me metía, lo que decíamos antes, me metía al juego y hacía otras cosas. O sea, me ponía a hacer movidas por ahí. Tener mis negocios y todo. Sí, 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 porque yo no podía con esa misión. Es que era muy frustrante.
Gers, ¿tú has jugado a esas misiones chunguísimas de dirigir movidas teledirigidas? Nunca mejor dicho.
Por supuesto, eran misiones horribles, las peores del juego, según recuerdo. Y esperemos que ahora, si realmente tienen estos juegos el control de GTA V, pues sean mucho mejores, se controlen como aviones de verdad.
¿Crees que sería bonito que todo el juego se juegue como GTA V, pero que esa misión en concreto se juegue como hace 20
estaría,
años?
Creo que estaría guay que te dejasen elegir solo en esa.
Sería una buena broma de Rockstar, la verdad.
Sí, ¿eh?
Hombre, pega mucho con ello.
En el remaster de Mass Effect, el control de ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba?
Este vehículo.
Camiones y el vehículo. Se permitían hacer, y le ponían un nombre como ya en plan guiño, ¿no? De el que quiere sufrir puede usar este modo, decía Electronic Arts. O sea, sí, ya lo decían ellos mismos directamente de esta forma. Oye, a mí, y ya para terminar con un poco los aportes que hizo Vice City, hay algo que me gustó mucho, porque como ya os he comentado, también soy muy fan de los juegos de PSP, tanto de Liberty City Stories como de Vice City Stories, que es añadir las motos. Me encanta conducir motos en
la Sánchez, GTA. ¿No había una Sánchez también en Vice City o solo del GTA 5?
No, creo que sí, ¿no?
Sí,
estaba
sí.
La Sánchez, la PCJ, la Fagio, que era la Vespa.
Buah, qué recuerdos, tío.
Y el ruido, es que ya no solo cómo se conducían, ¿no? El ruido que hacían. O sea, realmente yo creo que es algo que es tremendo, ¿no?
Y otra cosa, los efectos de sonido los mantendrán también.
Hostia, todos. Espero que sí.
Porque yo creo que es súper icónico, tío. Los sonidos de los coches, de las armas. Eso. Y es verdad que alguno suena ya antiguo. Pero no sé hasta qué punto quieren modernizarlo, la verdad.
Yo creo que el de las armas ha cambiado, ¿eh?
¿Sí?
Sí, creo, según entendí, creo que estaba cambiado.
Joder, a ver,
pues cuidado, ¿eh? Eso para mucha gente va a ser polémico, tío, porque el sonido de por ejemplo, el de la pistola en San Andreas, que es un sonido que suena súper pocho.
Sí.
Hace ya tantísimos años y estamos tan acostumbrados que es verdad que va a ser raro jugar a San Andreas, por ejemplo, con otros efectos de sonido, ¿no?
Claro, o el de la UCI, que también sonaba en plan...
El tatata, correcto. Sí. Es que sonaba feo, pero claro, era la época también.
A ver, idealmente, yo quiero el mismo juego que se vea mejor, pero que se vea mejor, que se juegue mejor, pero que se oiga igual. Yo realmente, eso sería mi deseo, porque joder, es que el sonido también es icónico, ya no solo por las emisoras, ¿no? Sino por los efectos de sonido que hacen que... Dan esa cohesión también, tío. No sé. Yo espero que sí.
Yo no sé qué opináis, por ejemplo, a nivel de. Hablando un poco de los gráficos, ¿vale? Que obviamente a todos nos ha sorprendido, sobre todo el tema de, bueno, la ciudad, ¿no? Los escenarios, la iluminación, los efectos climatológicos, etcétera. Pero yo tengo. No es que tenga un problema, pero sigo viendo raros los personajes. Yo os explico por qué. En su día, GTA 3, Vice City y San Andreas se veían como se veían por las limitaciones técnicas de la Play 2. O sea, no... Quiero decir, en su día Rockstar no hizo estos juegos pensando, venga, les vamos a dar un look cartoon. No. Eso era lo más realista que podía haber.
Claro.
Y hoy día tienen que ser cartoon para que casen un poco con lo que... Quiero decir, ha tenido que cambiar un poco la intencionalidad, ¿verdad? En su día querían hacerlo realista, pero no se podía porque no había potencia. Hoy día sí que la hay, pero claro, sería raro ver a Tommy Vercetti como súper detallado, a Cloud y a CJ, entonces han tenido que tirar por lo cartoon, ¿no?
Claro, es que las resoluciones bajas de antes, lo que más casa con ese tipo de resolución baja, que era por falta de medios y no por querer hacerlo así, lo que más casa ahora es este tipo de estilo cartoon, ¿no? Que mantiene la esencia esa del original, pero que se distancia de lo que es más realista hoy en día. Entonces yo creo que era la mejor opción para recuperar un poco la esencia de esos juegos de entonces gráfica.
Y que por eso no son remakes, al fin y al cabo. Probablemente esto ya se escapaba un poco de...
Porque son texturas similares a esas, en cuanto a esas eran de baja resolución y estas están un poco más difuminadas porque son cartoon, pero aún así son en HD, ¿sabes? Las ves en HD y entonces no puede verse ultra realista todo porque contrastaría demasiado con la fuente original. Yo creo que es un trabajo muy delicado de contraste y de equilibrio, y creo que por lo que se ha visto, creo que lo han llevado bastante bien porque se nota que quieren mantener la esencia también gráfica de esos juegos. Pero sí que es verdad que en su momento fue por falta de recursos y no por querer hacerlo cartoon. Sí.
Oye, y ya para terminar con Paisito y pasar a San Andrés, ¿recordáis alguna? Pues que yo tengo muchísimas. ¿Recordáis alguna zona en especial que os gustase más? ¿O alguna misión, alguno de los negocios de todos los que podías tener que os gustase más? ¿Tenéis algún recuerdo como así de Vice City que digáis, buah, me gustaba mucho esto? ¿O me hizo mucha gracia esta misión? ¿O este personaje me caía muy bien? ¿O este personaje le odiaba con toda mi alma?
A mí me pasaba mucho que las misiones de Díaz, que era el señor este bajito con mucha barriga, que se hinchaba cocaína en su mansión, me parecían un poco desesperantes, la verdad. Y la misión final mola mucho, ¿no? Porque es muy... Bueno, es que el juego entero es Scarface, literalmente.
Claro, tal cual.
De principio a fin. Y la misión final es... en cuanto a lo que significó y cómo lo representaban, estaba muy guay. Pero, repito, yo el día que me paré a jugarla, me quería morir.
Bueno, no superó la misión final del Driver, ¿eh?
tú cares que... y la visión inicial del primer driver también, cuidado.
Bueno, eso es otra historia. El tutorial del garaje es otra historia. Pero eso es pasable. La última misión de driver no se puede pasar a veces ni con trucos. Trucos de invencibilidad, cuidado. Y a veces no se puede pasar.
¿Tú, Kers, tienes alguna zona favorita o misión que recuerdes especialmente de Vice City?
Hombre, en Vice City yo creo que la misión final, ese momento en el que sales por la puerta y miras a la ciudad como todo esto ya es mío, ¿sabes?
Sí, correcto.
Es el mejor momento, la verdad.
Es que realmente es muy cinematográfico y se notaba, sí. Ahí empezaba a despertar todavía más la Rockstar cinematográfica, ¿no? Se notan muchísimo las referencias, los personajes están mucho más perfilados. ¿Hay algún personaje que tengas predilección en Vice City?
¿En Vice City? Pues sí. Es que como digo, no he jugado mucho, la historia me la jugué hace bastante poco relativamente. De hecho, a principios de año creo que me la jugué.
¿Te parece más carismático Tommy Vercetti que el protagonista de GTA 3? Esto sí.
Hombre, por supuesto, porque habla más que nada, claro.
Hasta una piedra.
No nada, pero habla. Es un avance.
No nada, pero habla. Se agacha, por cierto, se agacha. Tommy Vercetti se agacha. Esto,
para nada, en realidad. Va un poco peor, porque no vale para mucho más. Pero cuidado con en Vice City, había una misión muy buena también, que era una misión de Humberto Robina, que también es un personaje que está muy guay, que era que tenías que... Es que no sé si me estoy liando con el Vice City Stories, pero no tenías que recoger a su padre, o su padre tenía problemas de corazón. Creo que esto era en el Vice City Stories, ¿verdad?
Creo que es el Vice City Stories. Creo recordar que sí. No sé si, Uri, tú lo recuerdas, pero no me suena que esto estuviera en el Vice City.
Yo también estoy dudando,
original,
pero,
no
pero yo también
yo
también
creo que
creo
no.
Que...
Creo que de Vice City no es. Yo no, recuerdo...
Sí, tiene que ser del Stories, entonces.
Yo creo, que sí. Yo la que recuerdo es la del grupo este de música de rockeros.
Oh, buenísimo.
Que va a ser la limusina.
¿Cómo se llamaba el grupo?
Lovefist.
Wow. Vaya nombre.
Ojo, Juanillo, qué memoria, cabronazo.
A ver, que me lo jugué hace un año y medio por ahí. No, pero lo que pasa es que yo.
Esa misión que vas en la limusina y según recuerdo, creo que tenías que ir como una velocidad concreta porque les habían puesto una bomba lapa.
Es verdad.
Qué mal lo pasé en esa misión, Dios, lo pasé fatal.
Oye, y para terminar, pero es que la poli estaba también en la calle.
Hombre, claro, sí.
Sí, por cierto, algo que no hace un juego bastante reciente.
Pensaba que iba a decir algo que no pasa en la vida real.
No. Hay algo. Es que esto me hace mucha gracia porque estamos hablando de un juego, Vice City, que tenía policías andando por la calle, no solo patrullando en el coche, sino vaya policías en la calle. Esto es algo que, por ejemplo, Cyberpunk no ha logrado, ¿no? Todavía.
No, todavía no.
Está intentándolo. Está
no pidas mucho,
Están en ello, están en ello.
No, la verdad que no.
En el parche del mes que viene ya, a lo mejor.
Sí, dentro de 10 años.
Te tiraban las vallas estas de pinchos. Pasabas tú y con el coche a toda leche y te tiraban así con el pie, ¡pam! Le daban un golpe.
Es precioso.
Y te desplegaban las trampas estas.
Yo recuerdo, perdona, acabo ya, es que sacamos el tema de Vice City. Uf. La calle principal, donde había palmeras a la derecha y a la izquierda había edificios y estaba todo eso iluminado de neones. Bueno, todo era neones.
El colorido, ¿no? De Vice City es, pero para mí, el más bonito.
Esa calle en concreto que había las palmeras, además, un juego que también bebe mucho de Miami Vice, ¿no?
Claro, se nota.
Muchísimo. Pero yo tengo ese primer viaje por esa carretera grabado, pero grabado aquí en el corazoncito, en la nostalgia.
100%. Bueno, pues nada, es que Borja y yo podríamos hablar de Vice City durante horas y horas y horas.
Sí. Oh, y de este que viene también, ¿eh?
Claro, sí. Bueno, es verdad que yo San Andreas, a ver, San Andreas puede ser que le echara más horas, la primera vez que jugué, más horas que a Vice City. Pero es verdad que, a ver, ¿cómo digo esto? Le eché más horas porque es más largo, pero siento que jugué menos. O sea,
ya.
Le tengo menos cariño a Vice City, porque además Vice City me lo he pasado 3 veces. San Andreas es como que me suena que llegué a pasármelo, no estoy segura. Le eché muchas horas, pero no lo exploté tanto como Vice City, yo creo.
A mí es un juego que me fascinó. Que me fascinaba, me fascinó y me fascina. Es algo increíble. Y le metí muchísimas horas, muchas más horas, como decía, yendo por los montes y por las carreteras que en las misiones, aunque me lo pasé creo que un par de veces o tres también en su momento. Pero por ejemplo, Kerst, en este caso, ¿hay algo en concreto de San Andreas que te llamara especialmente la atención o que dijeras, hostia, esto se lo han currado o que destaque especialmente para ti?
La propia inmensidad del mapa, que bueno, en su día era algo increíble, era algo... nunca antes visto, básicamente. Es que eran 3 ciudades completas, además con ambientes totalmente distintos. Es que te podías ir por el desierto escuchando, como decíamos antes, la radio, programas de estos de conspiración, de ovnis.
Ya ves, ¿eh?
Y ibas ahí con toda la ambientación.
La mejor parte.
Y te encontrabas también a cada loco, bar ovnis, no sé, avistamientos, de todo.
La sensación de que puede pasar cualquier cosa. Esa sensación de que puede pasar cualquier cosa, el primer juego que me hizo sentir eso de verdad fue este. Fue San Andreas. ¿Cuál era tu ciudad favorita, Kerst?
Hombre, pues es que las aventuras tenía algo especial. Era la última.
Las Vegas.
Bloquearse. Y ese desierto es que era muy especial para el tema misterio.
Hay muchas teorías, ¿eh? Sí. Todavía a día de hoy al respecto de todo esto. De hecho, incluso el tema del Bigfoot que dio para mucho.
Anda que no ha dado cola eso.
No, pero que es increíble.
¿Habrá trofeo, en 2020, en este remaster, sí,
en sobre 2020, eso, sobre este tema? En 2021 se siguen subiendo vídeos de Loquendo, de GTA San Andreas, que tienen millones de visitas. Quiero decir, pensadlo, es un juego de hace 16 años, tío.
Sí,
17,
2004, 2004.
Y la peña, a día de hoy, sigue subiendo vídeos de misterios del San Andreas, sí, que como esto está, debería estar ya cerrado, pero ¿qué va? O sea, se sigue manteniendo la comunidad, y ya no solo eso, sino con los mods, y o sea, que es uno de los juegos más queridos, yo creo, de todo lo que ha hecho Rockstar. O sea, es un juego muy, muy especial para mucha gente.
Yo recuerdo lo del Bigfoot, estuvo años coleando, estuvo años cuando no había internet y salían en la revista los rumores, es del plan, entre amigos nos comentábamos, ¿existirá de verdad? ¿Habrá Bigfoot de verdad? ¿No lo habrá? El hecho de que hubiera ovnis, porque en San Andreas sí que hay ovnis, ¿verdad? Que puedes ver, en GTA V lo sabemos que sí, esto está clarísimo.
Que yo sepa, en San Andreas no.
En San Andreas no.
Hay un bar, ¿no, Kerst? No hay un bar, sí, hay un bar en el desierto.
Que te marca como zonas de avistamientos y todo eso. Y
rollo Roswell, ¿no?
Hay toda la temática de ovnis, de... pues todo.
Lo que es que este juego es de... digamos que su argumento se sitúa a principios de los años 90.
Sí.
Y hay muchas cosas que se trasladan ahí y a mí personalmente justamente por eso me encanta, ¿no? Porque trata muchos de estos temas. Evidentemente el de ovnis es uno de ellos. Pero cuidado también con la forma de contar la historia. Porque si ya del GTA 3 a GTA Vice City habíamos ganado el hecho de que su personaje hablara y se agachara, como decía Borja,
sí,
en San Andreas directamente tenemos un tío que evoluciona de una forma brutal a lo largo del juego. Y de hecho... Yo creo que hay momentos en los que directamente no se calla, ¿no? Siempre está hablando en mitad de una misión, cuando estamos paseando, es decir, es un personaje realmente muy vivo.
Sí, sí. Tiene mucha más personalidad. Oye, me quiero acordar yo, es que es el que jugué hace más tiempo porque Vice City luego lo volví a jugar. ¿Tú no podías coger e hincharte hamburguesas y te ponías gordo?
Sí, sí, claro. Y podías, tenías que ir al gimnasio para ponerte cachas. Sí, podías tener un personaje gordo, más delgado o más.
Pero cachas. Pero que lo bonito de esto es que tenía bastante toque RPG San Andreas.
Sí, correcto. Sí, sí, sí.
Tú podías mejorar, si mejorabas tu físico, sprintabas más tiempo.
Correcto. Eso es.
La gente te hacía comentarios por la calle. Si, por ejemplo, tanto para lo bueno como... O sea, si tú estabas muy petado, te hacían comentarios de que estaba muy petado. Si estaba muy gordo, la gente se metía contigo en la calle. O sea,
¿y
no interactuaba
eso también con las novias? Si te ponías muy gordo, ¿había alguna novia?
Había una novia que solo hablaba contigo si estabas extremadamente gordo. Si no, no quería saber nada de ti.
Sí.
Había una autoescuela. Te podías sacar el carnet de coche, el carnet de avión, el carnet de moto, el carnet de barco.
Cada cosa que tú hacías te daba esos puntos, entre comillas, de experiencia, que eran como automáticos, muy orgánicos, ¿no? Porque al final, por ejemplo, si buceabas, pues mejorabas la capacidad pulmonar. Si corrías, pues la resistencia. Y al final, claro, tú no elegías, pero en función de lo que tú quisieras hacer sí que mejorabas unos atributos u otros, ¿no? Y eso
si disparabas mucho con un subfusil, mejorabas el subfusil y podías llevarlo doble en un momento.
Sí.
Y no... ya te digo, muy adelantado su tiempo, tío.
Uy, el sistema de respeto también.
Claro, y el sistema de respeto, y no solo eso, sino que era el primer GTA en el que podías hablar con todos los peatones. No sé si recordáis esto. Es decir, podías contestar bien o mal, simplemente. Tenías la opción de la cruceta arriba, cruceta abajo. Y podías contestar a los comentarios de cualquier NPC que te dijera cualquier cosa, de forma positiva o negativa. Esto a mí me petó la cabeza en su momento. Yo iba por la calle apretando, me decían algo y apretaba arriba o abajo. Simplemente esa capacidad para interactuar, que ya no solo podías interactuar con la gente con violencia.
Bueno, y que hacían rutinas un poco más curradas ya en este juego, ¿eh? Los NPCs. Es decir, tú podías ver cómo se levantaban por las mañanas, volvían a su casa por las noches. Si tú te quedabas ahí y esperabas y mirabas, te dabas cuenta de que había cosas que eran una auténtica locura.
Joder, y el truco aquel mítico, no sé si tú, Kers, recuerdas esto. Tú usabas trucos, ¿no? En San Andreas,
sí,
Kers.
Por supuesto.
Yo recuerdo uno en especial, que era en el gimnasio que había en el barrio de CJ. Había un gimnasio y si entrabas con el jetpack, con el truco del jetpack, te ponías en una de las esquinas y subías, te metías en el inframundo. ¿Tú sabes la de veces que me metí en este inframundo pensando que estaba descubriendo algo que nadie más sabía? ¿Recuerdas esto?
Sí, era algo además muy tenebroso porque ahora en los juegos actuales, como GTA V, por ejemplo, te sales del mapa y lo que ves es terrible. Ves el mapa totalmente transparente por debajo. Y en ese momento era algo muy oscuro, debajo había agua, a veces encontrabas gente, escuchabas voces, era muy, muy tétrico.
Era todo esto era para ir a Liberty City, ¿verdad?
Sí.
Creo que se iba por otro lado.
No,
que
no, desde... Si ¿sí? el del gimnasio, o sea, yo lo intenté en el primer directo que hice de San Andreas, me metí en ese gimnasio, usé el truco de Rocketman, me sí. puse el jetpack y llegué al inframundo y vi un vídeo de YouTube donde tú saltabas con el jetpack, seguías recto y llegabas a un punto que era la típica, la flechita de entrada a un edificio. Sí. Pues te salía en medio de la nada, en medio de la oscuridad. Te metías, llegabas a un garaje. En ese garaje seguías un poco hacia adelante y llegabas a Liberty City, porque en San Andreas hay una misión en la que vas correcto. A Liberty City. Correcto. Que es una parte jugable muy pequeña, es solo el San Bistros este, que es un restaurante que hay en Liberty City, y puedes ir tú sin que sea la misión, desde ese gimnasio, creo.
Estas cosas me parecen preciosas. Ojalá, a ver, esto dudo muchísimo que esté en el juego, en la remasterización esta, tío, pero ojalá esté solo por el guiño, ¿no? Por la autoconciencia de, porque Rockstar está clarísimo que sabe y conoce este glitch, ¿no? Y me encantaría poder hacer
eso. Es que si miráis la lista de trofeos os vais a dar cuenta de que hace muchas coñas, Rockstar, con los trofeos.
Decía antes el Bigfoot en el McLaren.
Sí, es que está esta, pero hay más, también en los tres juegos. Y me parece algo pues bastante bestial porque son conscientes. Esto demuestra que el tema del feedback en esta saga con la comunidad pues es bastante potente y creo que es muy bueno. Y por cierto, antes de terminar también, ¿qué os pareció el hecho de que es que incorporara una especie de juego cooperativo? Esto también fue para mí una locura en su momento.
Sí, wow. La verdad que fue... Eso era en una parte del mapa, ¿no? Que podías acceder y... Esto era solo en Play, ¿verdad? O sea, era solo en consola.
Pues ahora no... Ahora que
claro, no, sí, ahí... En PC no está, porque
en en consola había un icono rojo con dos personas y si tenías dos mandos, pues jugabas localmente.
Que era solo algunas misiones, Esto hay que matizarlo.
Bueno, algunas misiones...
creo que no, era solo mundo abierto,
Claro, era lo loco y ya está.
Bueno, pero recordad que te podías ir de birras con los compis. Esto, en el San Andreas, el hecho de poder quedar con tus compañeros dentro del juego, los NPCs, los personajes, y poder ir de birras, poder ir a los dardos, creo que había billar también, ¿no?
Sí, había billar. Sí.
Esta movida también es verdad que joder, a mí me dio muchísimas horas.
Un sistema de combate mucho más evolucionado, porque antes decíamos el gimnasio, pues podías hacer ejercicios para mejorar tu musculatura, pero eran minijuegos que también te permitían aprender nuevas técnicas. No es que fueran combos, no es que fueran hack and slash, evidentemente, pero sí que ya era un sistema un poquito más currado, que por cierto, antes hablaba de Manhunt, y este San Andreas también obtuvo algunas de esas ideas, ¿no? Repescó algunas de estas cosas, como lo de los colores para cuando estás apuntando saber un poco la vida del enemigo y cosas de ese estilo. Que por cierto, hay otra cosa que me voló la cabeza en su momento y es que, cuidado, las emisoras, porque eran muy buenas, pero es que aquí, en San Andreas, en función del coche que tú tuvieras, el audio era de peor o mejor calidad.
¿En serio?
Claro, no era lo mismo, es un ejemplo, ¿no? Estar en Por Fiesta que estar en... No, tal cual.
Hostia, buenísimo, eso no lo sabía yo, ¿eh?
Sí, sí.
Y lo que has dicho tú, Uriol, de los guiños en los trofeos y tal, acabo de ver aquí uno, que Rockstar, como veo, sigue siendo igual que hace 15 años, ¿vale? Hay un logro que se llama Metrosexual y el logro consiste en gastarte, atención a la cantidad de dinero, $6,969 en ropa, peinados y tatuajes. O sea, siguen genio, con las mismas gilipolleras que hace 15 años, tío.
Que le puede de quinceañeros, Esto perro.
69, o sea, siguen con la misma siempre han estado igual, tío.
Sí. Pero, joder, es que estoy hablando del juego, a medida que lo vamos hablando, voy acordando, me están entrando unas ganas de irme de aquí para ponerme a jugar en PC a San Andreas.
Siempre nos pasa igual, cada vez que hacemos un programa.
No, si ya te digo que todavía tengo en una carpeta la emisora de KTST de San Andreas y alguna otra también.
Sería yo en Spotify Bowie. Tengo alguna de tus guardas también, tío, te las pones de vez en cuando.
Es que es muy loco, tío. Y es que aparte de eso, a mí me ayudó porque yo, pues, cuando era más pequeño, hace 20, 20 y pico años, no tenía cultura musical, no tenía grupos, nunca tuve grupos en concreto, uno que diga, este era mi favorito. Entonces me abrió un abanico de música nueva y de estilos distintos que, joder, la verdad es que no se valora lo suficiente eso, Pero sí.
Sí. Bueno, pues creo que tenemos que ir terminando. Me da mucha pena porque ¿ya? me gustaría estar con... Sí, me gustaría seguir hablando. Hombre, a mí más de Vice City, ¿eh? Pero bueno, San Andreas también, porque además es que lo que me está pasando es que estoy desbloqueando, no sé si está pasando, muchísimos recuerdos, o sea, como muchos recuerdos y me está haciendo muy feliz. Antes de terminar, os recordamos, somos el podcast de PlayStation 5, que en Play 5, que lo podéis jugar a 4K, que lo podéis jugar a 60 FPS y que además pues tenéis las ventajas de PlayStation 5, como por ejemplo, lo hemos dicho mil veces, pero es que es verdad, los tiempos de carga van así. ¿Se ha escuchado el chasquido? Tal cual,
sí,
muy rápido.
Claro, lo he escuchado.
Así que bueno, lo que no sé es si tendremos, Uri, lo sabemos, si tendremos algo con respecto al DualSense.
Pues probablemente ya cuando se escuche este lo podremos comprobar, pero claro, yo creo que no hayan comentado mucho al respecto, quiere decir que probablemente sea algo, pues simplemente una vibración más currada, uh-huh. Lo cual no quiere decir que, y siendo Rockstar, a mí tampoco me extrañaría que a lo mejor también haya actualizaciones que en este juego, ¿eh? No, esto no va a ser GTA V, evidentemente, pero...
Molaría que se notaran los gatillos dependiendo del coche, sí, y del terreno, sí, por el que vaya, molaría, sí, sí, mucho.
Sin duda, sería brutal. Bueno, es una cosa que veremos. A ver, sabemos que PlayStation con Rockstar en ese sentido ya tiene algún trato, ¿no? En el sentido, por ejemplo, con GTA V, la edición mejorada que va a llegar. Entonces, yo tampoco descartaría que si no es de inmediato con el lanzamiento, pues con el tiempo sí que lo tengo. Pero una ventaja de PS5 que no hemos dicho es el hecho, y creo que se va a usar mucho con este juego, es el poder compartir pantalla con otros jugadores. Que ¿cierto? Ahora se puede hacer incluso desde la app. O sea, puede estar Borja Pavón jugando en su Play 5 y no me yo suena, me abro la app del móvil y me comparte la pantalla directamente.
Bueno, ya lo veremos. Si te comparto la pantalla, ¿no? Sí, sí, bueno, ya lo haremos, Uri, ya lo haremos, y hablaremos de nuestra experiencia compartiendo pantalla en el podcast de Quinto Nivel, ¿eh?
Sí, sí. Oye, chicos, a ver, ¿dónde os podemos ver? ¿A qué horas? Venga, Juan.
Pues mira, yo cada tarde... Ah, vale, sí, perdón.
Pues, Jen, la verdad que no sé qué decirte porque soy un poco cabeza loca, no tengo horario.
Ah, ¿no tienes horario fijo?
Vale. No, que va, yo empiezo cuando puedo y termino cuando puedo también. O sea, no es que empiece todas las tardes a tal hora, no, hoy haré por la tarde, mañana haré por la noche, pasado no haré, no sé, depende un poco. Pero,
bueno, pues
vaya,
que activen
sí,
la campanita, que activen, sí, las notificaciones, por ejemplo, ahí de Twitch.
Está bien, si un día te pilla bien, te viene, y si no te pilla bien, pues no te viene y ya está.
Claro.
Oye, vale, pues no olvidéis, perdona, no olvidéis seguir a Juanillo en el
Rubius. Eso acaba de empezar, acaba de empezar y...
Twitch.tv/TheWillyRex, por favor. Sí, sí.
Ahí estamos. Iker, ¿a ti dónde te podemos ver y a qué hora?
Bueno, pues a mí en YouTube casi todas las semanas, analizando y buscando ahí todo lo que oculta Rockstar en sus nuevos juegos y en los actuales, por supuesto.
Y, por supuesto, podemos esperar contenido de la trilogía, ¿no? De esta remasterización.
Hombre, por supuesto. Esta trilogía da bastante, está dando y va a dar bastante que hablar.
Además, Kers, la peña que os dedicáis a buscar misterios y a hablar un poco con esto, claro, tienes curro para meses porque hay como mucho curro de comparación, ¿verdad? Entre el original y el actual, intentar ver pequeños cambios, añadidos, ¿no?
Exacto. Y además estamos trabajando sobre Rockstar, que es una empresa que, como hemos dicho, no saca prácticamente nada. Y la verdad, claro, es que ya nos estábamos muriendo un poco de hambre.
Ya ves.
Así claro, que claro, es verdad. O esto, sea, tiene que...
esto es fantástico, la verdad.
Pero tú piensas que con Rockstar es como si trabajases en Ibiza, en hostelería de temporada. Sí. Quiero decir, cuando saquen GTA 6, harás todo el contenido del mundo, te dará para comer, y entonces tienes que tirar con eso para... Hasta que saquen el 7, cuando tengamos, estoy mirando el reloj, no sé, dentro de... Cuando tengamos 45 años.
Bueno, a ver si estamos vivos. Oye,
muy pronto lo has dicho.
Sí. En el año de Cyberpunk, ¿no? En el 2077. Eso. Oye, antes de terminar, a los dos, ¿dónde os gustaría que transcurriera GTA 6? ¿En qué ciudad?
Kerst.
Hombre, pues yo como las filtraciones y los rumores que hay dicen Vice City, yo creo que debería de ser Vice City. La época que ya hace bastante tiempo, porque Liberty City ya lo hemos visto, tanto en el universo 3D como en el HD, Los Santos lo
pero
mismo.
¿Pero sería Vice City actual o la de los 80? Porque se está diciendo esto también, que a lo mejor sería la actual.
Hay algunos rumores de que el juego podría desarrollarse a finales de los 90 por una matrícula o algo así que salió en el tráiler de GTA V expandido y mejorado, creo que fue. Pero claro, esos son guiños de Rockstar. Puede ser casualidad, puede ser una locura, pero hombre, a mí me gustaría que fuera en ese estilo ochentero, o de esa época al menos, algo cercano.
Y aparte también, en un tráiler que sacaron de Cayo Perico de GTA Online, había un momento del tráiler donde abajo salían unas coordenadas, y Rockstar no pone nada de casualidad en sus tráilers, todo está pensado. Y si esas coordenadas las pones en el Maps, te lleva a una carretera que está no sé dónde, creo que está por Estados Unidos, y esa carretera tiene una forma de un 6 con letras romanas. O sea, tiseándolo están. Desarrollándolo seguramente también, pero bueno, están ahí. Yo personalmente, Vice City me parece buena opción, siempre y cuando lo expandan. Vice City es un mapa muy pequeño para lo que es hoy día. Y a mí, más que la localización, me da un poco igual, quiero decir, como si lo hacen en Albacete. Mientras tenga variedad...
¿Qué te ha Isla de Perejil, entonces? Podría ser.
Claro. Ojalá. O sea, mientras sea rollo San Andreas, de que haya varias ciudades muy diferenciadas entre sí, zonas intermedias de campo, de desierto, de playa o de... molaría mucho, sobre todo viendo la frondosidad, por ejemplo, imaginaos los bosques del Red Dead Redemption 2 en un GTA.
¡Buah! Loquísimo.
Con todas esas especies de animales y con, o sea, Lo bueno de esta saga es que las posibilidades son prácticamente infinitas. O sea, tienes un patio de recreo donde hacer lo que tú quieras. Entonces, mientras sean diversos en ese sentido y que haya mucho donde buscar y mucho donde mirar, la verdad que la localización en sí como que me da un poco igual. Pero en realidad Vice City estaría bonito.
Sí, a mí me fliparía que fuera Miami y como zona sur de Estados Unidos, rollo Luisiana y sitios así como más de este rollo. Me encantaría.
Qué guay. Sería guay. Bueno, de hecho, en Red Dead Redemption 2, que es verdad que ya hay ciertas mecánicas que nos pueden dar pistas de por dónde pueden ir los tiros, ya sea la interacción con los NPCs o tal. Es verdad que Rockstar siempre hereda, lógicamente, cosas que ha hecho en sus anteriores juegos y las perfecciona para los próximos, ¿no? Así que, sí. Teniendo en cuenta lo que pasó en Red Dead Redemption, podemos esperar, yo creo que algo bastante tocho, ¿no? Yo creo que sí.
Pues sí. Pues nada, chicos, daros las gracias por haber estado aquí, por dedicarnos ese ratito. Ha sido un placer estar con vosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Y nada, pues os veremos. Veremos a Kers los vídeos que saca, el contenido que saca, y a Juanito pues le veremos ahí en Twitch cuando yo ya activo la campanita, cuando te apetezca.
Cuando pueda, ¿no? Cuando me pille bien.
Tú dirás, ¿no?
Pues nada, muchas gracias, la verdad, por invitarme, me lo he pasado muy bien y nada, como tampoco, bueno, yo con Borja sí que tengo trato de hace más tiempo, pero Uriol, bueno, a Kers tampoco lo conocía, entonces igualmente un placer, y Jen igual, así que nada, que vaya todo bien y cuidadito con los vicios, que luego pasa lo que pasa.
Muchas gracias, guapos, gracias por aceptar la invitación.
Un abracito.
Gracias, ha sido un
placer. Chao.
Un abrazo.
Bueno, y después de esta charla maravillosa,
qué maravilla.
Que creo que ha sido una de las mejores que hemos tenido aquí.
Bueno, es que no habríamos callado, yo creo, ¿eh? No habríamos callado hablando de estos juegazos.
Sí, y bueno, yo creo que la audiencia también lo va a agradecer, ¿eh? Y de nuevo, animamos a la gente que a lo mejor ha escuchado este episodio y ha dicho, yo juego a GTA V, conozco GTA V, pero no conozco estos GTAs, por favor, dadles una oportunidad porque es que son maravillosos, son unos juegos maravillosos.
Yo creo que la gente está jugando ya, no nos está escuchando.
Yo de verdad que tengo todo el rato en la cabeza la imagen del San Andrea yéndome por las afueras y tengo unas ganas de ponerme el juego y jugar a eso, solo por ir por los campos con la radio de fondo. Que no sé
yo quiero volver a Vice City.
Sí.
Bueno, y ahora es buen momento para recordaros que tenemos uno de los concursos que tenemos activos, que os mencionamos ya la semana pasada, y es que os podéis llevar el vinilo de la banda sonora original de The Medium, que es increíble. Es bueno, no me voy a poner yo a describirlo, porque lo que tenéis que hacer, si os queréis llevar una copia de ese vinilo de la banda
porque
sonora...
Porque te da miedo.
Me dan Medium, sí, Uri, madre mía.
O sea, no se ha equivocado, sino que ha hecho
voluntariamente el juego de palabras. Ha sido un cazapo, lo juro.
Ah, vale.
No, yo no lo creo. Creo que la traición es consciente y quería hacer el chiste de Medium.
Vale, bueno.
Lo que sí es que pensaba que era bueno, pero ha sido un cazapo.
Claro, bueno, como estaba diciendo, queridas oyentes, antes de esta interrupción maravillosa por parte de mi compañero Uriol, es que nos tenéis que... No voy a describir yo lo que me parece la banda sonora, porque lo que tenéis que hacer es describirnos con vuestras palabras qué os inspira, qué os despierta la banda sonora a través de una frase, unas palabras. Os podéis marcar un poema, os podéis marcar un rap si queréis.
una canción.
Un solo, claro, de violín.
Un bolero. Claro. Arrancarlos por bulería.
Podéis tomar ejemplo de grandes cantantes de nuestra época como Betty Osborne o lo que sea. Claro, o sea, un
debí enamorarme de tu madre.
Efectivamente.
Esto es un disco real de Betty Osborne. Solo quería decir esto. Ahí lo dejo y ya se ponen con la radial. Los dejo.
Claro. Bueno, pues eso. Simplemente es un poco caótica esta explicación, ¿no? Tenéis hasta el día 17 para participar, para mandarnos vuestros audios al teléfono que tenéis, como siempre, en la web de quintonivel.com y también... no está aquí el teléfono. Sí, está aquí el teléfono, repito. En la web de quintonivelpodcast.com y también en nuestro teléfono 623-063-382. No nos llaméis, que nuestro señor X de producción
que
de vez en cuando llamáis.
Sí,
que
no hace falta tampoco.
Llame.
Tanta confianza tampoco.
No, un audio está bien. Nos gusta escuchar vuestra aterciopelada voz, pero somos millennials, no queremos coger el teléfono. No nos llaméis sin avisar, ¿verdad? Por favor, nos da mucha ansiedad. Con un audio está bien, nos contáis lo que os parece la banda sonora de
The Medium. Grave es eso, ¿eh?
Sí. Hasta el día 17 para participar, 17 de noviembre, y anunciaremos al ganador, a los ganadores, que son dos, el día 18 de noviembre. Oye, que se nos ha olvidado, que siempre os preguntamos en Twitter Os hacemos una pregunta para interactuar un poquito desde el Twitter oficial de PlayStation España, para interactuar un poquito más con la gente que está en Twitter y que no nos manda los audios a nuestro número de teléfono precioso, que es el 62303332. Bueno, pues interactuamos con la gente de Twitter y esta semana hemos preguntado, o ha preguntado a la gente de PlayStation España, GTA 3, Vice City y San Andreas, ¿cuál te gusta más y por qué? Y hemos tenido pues respuestas de todo tipo. Por ejemplo, Cersei Furiana nos ha dicho: me quedo con Vice, pero el Liberty fue con el que me enamoré de GTA, nos ha dicho.
Yo creo que Jenna ahí no va a ser objetiva, ¿eh? Va a leer mucho Vice. Por...
mira, por ejemplo, R. Boone Fox nos dice GTA San Andreas. Tenías tres ciudades, buenas montañas, lugares que visitar, romances. Eso es cierto, que yo no me acordaba de las novias.
Sí, las novias, sí.
Y además, podías comprar muchas casas y negocios. Bueno, son Vice City, también podías hacerlo. Sí. Fue sin duda un gran avance en cuanto a cosas por hacer y adquirir. Venga, sí.
Me hace mucha gracia porque Agus... AR23LDLDM lo tiene bastante claro. Dice: GTA San Andreas sin ninguna duda. GTA San Andreas supera a GTA 5 por mucho. GTA San Andreas, el mejor juego de la historia. Me gusta mucho porque son tres frases.
Tres
las tres empiezan por GTA San Andreas, y está muy emocionado de que.
Sí.
¿Qué os parece el comentario de Empty Space que dice directamente: GTA Vice Dreas 3 y no se diga más? Y me gusta mucho la respuesta que le he dado a PlayStation porque dice: ah, todo un clásico.
Sí,
sí, todo un clásico. Claro,
bueno,
que sí.
igual en su mente es un juego totalmente...
Es que se podría haber llamado el remaster y todo es más corto y más fácil, ¿no?
Sí, claro, sí, claro. Sí, sí.
Y ojo con Kevin MC, que ha puesto una encuesta. Ya él mismo ha contestado al tweet de PlayStation con una encuesta diciendo: pues veamos. Y ha puesto los ojitos. Y ha puesto GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Y ha ganado con 39 votos totales. Ha ganado GTA San Andreas por un 69,2%.
69, cuidado. Vaya.
Esto es oficial.
Sí, sí.
Podemos decir que es oficial.
Muy en su línea. Mira, a mí mi favorito es el de Sergio el Calvo. Se llama así, es su username. Y dice: GTA 6 porque se parece a mi novia. No existe.
Qué bonito.
Ostras.
Es mi comentario favorito. Bueno, mira, yo desde aquí le mando un mensaje a Sergio. Sergio, todavía no existe.
Ahí está, todo llegará, Sergio, todo
eso
llegará.
Eso es. Bueno, y luego Shadow / y uno dice: el Vice City, la mejor música, la mejor historia, el mejor prota. Yo estoy. Bueno, el mejor prota. Pero la mejor música, la mejor historia. No, no, de acuerdo.
La mejor música, sin duda. La mejor ambientación, sin duda. El otro
sí.
Ya.
Sí, sí. Así que nada, pues muchas gracias a la gente también que nos contesta por Twitter. No sé si nos estará oyendo, pero bueno, muchas gracias porque sabéis que aquí todo lo que sea interactuar nos gusta mucho. Y ahora, responde la del quinto o pregunta la del quinto. Bueno, la del quinto, esta semana, este episodio, va a escuchar eso de lo que mencionábamos al principio, que era estos audios para ganar esa versión, esa copia digital. De el nuevo Call of Duty, esos audios en los que os ponéis en la piel.
Está un poco sorda, ¿eh? Ya para escuchar esta señora.
Sí, la del quinto se pone, ¿sabéis cómo antes se ponía la gente como una corneta? Así
con
en la
un embudo,
los...
Con
sí,
un embudo.
En los cómics de antes que se ponían así, es el sonotone un poco vintage.
Sí.
Pues la del quinto se pone su sonotone y creo que tenemos dos mandatos, comandos de nuestros sargentos ficticios, no sé cómo se dice, dos órdenes.
Qué bonito.
Sargentos, tenientes, coroneles, yo no sé, no entiendo de rangos, ya sabéis que no entiendo.
¿Suegros, como decía?
¿De qué? ¿De?
Suegros también.
De suegros, también de suegros.
De suegros.
Bueno, los suegros de los millennials yo creo que ya son un poquito más suaves, yo creo. Esto era más suegro... Generación X.
Sí, era más suegro años sí. 70.
Los suegros de ahora, de hecho, es que yo creo que antes tirabas para adelante con lo que hubiera, pero ahora, bueno, esto ya sería podcast, esto sería un nuevo podcast que sería Amores.
De los creadores de Hablando de Plantas.
Ser suegro hoy.
Ser suegro hoy, pues por ejemplo, en este caso sería el quinto suegro.
El quinto suegro. Qué vida amorosa.
No, tienes claro. Un problema si es tu quinto suegro.
Yo creo amorosa. Que ahora ya eliges, yo también elijo. Yo sí veo ahí un suegro, una suegra muy complicado, digo, no me interesa el pack. Porque es el DLC.
Claro,
el suegro,
es que
al
hay
final.
Claro, hay un pack, es que es un pack. Ya claro. Tenemos cierta edad, ya vamos a buscar la estabilidad.
Los suegros de hoy en día son HD también.
Podríamos. Sí, incluso 4K si me apuras y yo quiero suegros en 60 FPS, como la Play 5. Y ahora sí que sí. Claro, los suegros en 25 FPS son los que les cuesta levantarse el sillón, que van ahí como...
Pero el problema que tienen es que lo de sin tiempos de carga con ellos no va, depende de la edad.
Qué bonito, claro. ¿Cómo podéis estirar las referencias estúpidas hasta el infinito?
Yo, si me das call aquí, hasta el día de mañana. Bueno, venga, que tenemos ahí a nuestro produ, ahí detrás de las cámaras, listo para pincharnos los audios.
Vamos
a escuchar,
X.
Vamos a escuchar los sargentos que nos pincha el señor X, a ver.
Bien, muchachos, preparaos. Quiero ver vuestro trasero detrás mía. Tenemos que asaltar el quinto nivel, despejarlo de todo enemigo, hasta tal punto que parezca la casa de la Santísima Trinidad. ¡Recluta Kojima! ¿Dónde cojones está ese lunático? ¡Se presenta el cabo Recluta Kojima, señor! Recluta Kojima, ¿qué cojones haces cargando con todas esas cajas por el campo de batalla? Esto no es un paseo, hijo. ¿Quién te crees que eres? ¿La reina de las flores? ¡Toma un fusil! ¡Sigue este lindo trasero hasta el mismísimo infierno y te quiero disparando a la de cinco! ¡Señor, sí, señor! ¡Recluta Kratos y familia! ¡La pensarás combatir a pecho descubierto! ¡Toma un chaleco y una bayoneta! ¡Esta noche cenarás enemigo a la brasa! ¡Relájate, chico! Bien, quiero que cuando salgamos ahí fuera hagamos tanto ruido que parezca que Tsushima y Libertalia se han acostado y han parido un hijo bastardo. ¡Y eso somos nosotros! ¡La quinta esencia del caos! ¡Adelante!
¡Guau! Wow, ¡Qué superproducción!
Sí, es casi
esto, bravo.
Película.
Sí, aplausos. Sí.
Bravo, bravo. Yo aquí ha habido una superproducción, he pasado por distintas fases, emoción, tensión, intriga. Muchas gracias por los cambios de voces, es algo que yo particularmente valoro mucho. Me ha parecido maravilloso.
Yo creo una secuela de esto ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo a mí me he dejado con el culo torcido, la verdad.
Kojima, Kratos...
Sí, bueno, y la referencia del 5 estaba por todos lados, ¿eh? Lo cual también está muy bien. Es muy,
muy bonito.
Y...
Es que así da gusto. ¿Le podemos pedir que nos haga el programa el próximo día? Que nos envíe ya el audio de todo el programa. Y a ver, pues lo ponemos.
Nos podría hacer teasers del programa, ¿no? Yo lo veo, ¿eh?
Sí, lo que no he oído es el nombre. Hemos tenido...
Jero de Murcia.
Jero de Murcia. Pues sí. Jero, muchísimas gracias. Un crack.
Es buen nombre mucho. Para sargento, ¿eh? Sargento Jero.
Claro, porque Jero también es hero. Es, claro. En plan, también es un héroe dentro de su
claro,
nombre.
Claro, claro, claro. Pues nada, vamos a ver nuestro segundo sargento de hoy y último, a ver qué tal le ha ido las trincheras. Venga.
Soldado Pavón, lleva usted más de 50 intentos para pasarse la fase del maldito puente del Crash Bandicoot. He visto soldados con los brazos amputados más hábiles al mando que usted. Soldado Bellivera, ¿es que no le quedan huevos para pasarse la casa de las muñecas de Resident Evil 8? ¡Es usted una nenaza! Cabo Jen, usted es la responsable de que estos dos zoquetes aprendan algo más que encender la consola. Apuesto a que mi abuela les ganaría el Tekken. Entrénelos duramente, retírense y pónganse a jugar.
Uy, una explosión al final, ¿eh? Bravo, bravo.
Maravilloso.
Me parece muy mal ser cabo, ¿eh? Yo no quiero ser solo cabo, yo quiero ser por lo menos teniente.
Mira, la que no sabía de rangos, ¿eh? La que no sabía de rangos.
Mira, el único que sé es soldado y luego cabo, porque mi padre sé que fue cabo en la mili. Porque tiene una medallita ahí que pone cabo y sé que es lo segundo por debajo. Yo
cabo
ser
primero,
más.
Sí. Claro. Me parece increíble la superproducción. Sí. Y se nota que se han currado un guión. Quiero decir, no están en plan hablando delante del micro, ¿no?
Además, no sé por qué, pero saben la verdad. Saben que Borja no sabe jugar a Crash Bandicoot, que intenta pasar el puente por la cuerda y no se hace así, Borja. Yo sé que cuando quieres vengo a tu casa y te lo paso, ¿eh?
¿Por qué insistes en meter el dedo en la llaga?
¿Tienes memory card, Borja? ¿Sabes lo que es una memory card? ¿La tienes?
Mira, la memory card la tengo, lo que no tengo es memoria propia. Eso sí que es verdad, sí. Que igual la memory card externa me iría bastante bien para acordarme de
también
las
he de decir que en esta historia realmente el que nos mete en faena es más bien Uri. Que sin Uri, la verdad es que Borja y yo estaríamos más perdidos.
Sí, sí,
que...
totalmente.
O sea, estaríamos en la guerra y diríamos, perdona, la sección de congelados, ¿dónde está? O sea, no sabríamos ubicarnos en la vida.
Lo que es del César. El chaval es insoportable, pero hace un trabajo increíble.
Sí, sin él esto no existiría.
Y gracias. Que estoy mandando aquí, ¿no?
Sí. Que por cierto, el audio...
¿Quién manda, Borja? ¿El que manda, al que cree que manda, al que está mandando de verdad? ¿Quién manda?
Es el que manda, el que elige, al que manda.
Es el que manda, el que elige al alcalde, correcto.
Y son los oyentes los que eligen al locutor que elige al alcalde.
Bravo, bravo. Yo le daba el premio a Jen, también te
gracias,
digo. Pero no
¿el alcalde es PlayStation, cierto, entonces?
Callarse un momento, que David de Mataró nos ha enviado este audio, ya está. Solo quería decir eso, gracias.
Gracias,
David.
Gracias David de Mataró.
Ese va a llover, ahora lo entiendo, ¿eh?
Claro, sí. Claro, lo ha pronunciado con ganas. Sí. Bueno, nos comunican por el pinganillo desde producción que nos han entrado dos audios más por telégrafo. ¿Se usaba eso en la guerra? No lo sé.
Oh, telégrafo. Sí, sí que recuerdo. De cuando Uri era joven.
Claro. Ay.
Eres más yayo tú que yo.
Calla, hombre.
Bueno, pues nos llegan desde la central, desde el campamento base. ¿Eso es de militares? Creo que no. Bueno, se ha visto que no tengo nada de conocimiento olímpico y militar. Así que conectamos con nuestro sargento teniente coronel de turno.
Recluta Patosa. Coja su Mosin Nagant, su Linfield o su Kar 98K. Nos vamos a Tuján y Tunisia.
Señor, sí, señor.
Quiero que me traigas 100 cabelleras nazis. Si me las traes, entraremos en el sorteo del Call of Duty Vanguard.
Señor, sí, señor.
Ya sabes que la misión es de vital importancia. Los inviernos en Stalingrado son fríos y duros. ¿Y qué mejor manera de pasarlos que jugando esta primavera?
Señor, sí, señor.
¡Al ataque!
Sí, sí,
aquí
señor.
Aquí ha habido
sí.
valores de producción aumentado, ¿eh? Aquí ha habido ya extras.
Es que quito de la calzada al final, ¿no? ¡Al ataque!
Bueno, bien, bien, se meten en el papel, ¿eh? No esperaba tener audios tan intensos, con tal intensidad. Muy bien, me ha gustado.
Yo tenía tazos, ¿eh? El chiquito de la calzada, cuidado, ¿eh?
No sé de lo que claro. es, yo como nací mucho después no me acuerdo de todo.
Claro. Sí. Bueno, a mí me gustaría conocer un poco más de la recluta Patosa, porque sus líneas de diálogo, quiero decir que se me han quedado un poco escasas.
Sí, es verdad.
Sabemos que sabe decir sí, señor. Y que va a pasar mucho frío, eso es lo que sabemos.
Es un indie, era un audio indie.
Sí.
Un audio indie.
Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias también, mucha suerte. Os recordamos que el último día para mandar los audios es hoy, así que dense prisa, soldados rasos y cabos. Dense prisa y ya está. Pues nada, pues la semana que viene escucharemos a más sargentos, a más soldados, porque claro, a lo mejor aquí nos llega un audio. Estos eran muy sargentos, ¿no? A lo mejor nos llega un soldado pidiendo ayuda, a lo
sí,
mejor.
Sí, pero cuidado claro. que hoy es el último día para participar.
Claro,
¿eh?
claro. Entonces, hoy, mandándonos los audios, de verdad os animamos, no tenéis nada que perder. Tenéis la
oportunidad. O sea, que decía, no tenéis nada más que hacer. Y vas a decir,
No, hombre, no. Escúchame, no tienen nada que perder y tienen la oportunidad.
¿Quiere que lo envíen fuera de tiempo? ¿Se cree que no tienen vida?
Que no, iba a decir que no tienen nada que perder y que tienen la oportunidad de hacer el payaso, que es de las mejores cosas que puedes hacer en la vida. A mí me encanta hacer el payaso.
Me pagan por eso, imagínate.
Claro, por eso estoy yo aquí, por eso me cogieron, si no, ¿para qué? Así que nada, os animamos un montón, de verdad, por Telegram, por WhatsApp. 62306-3382, os iba a decir que es que os ponemos una paloma mensajera, os ponemos fax, mandándoslo por Morse, yo qué sé, o sea, de verdad, mandándose audios, que os queremos escuchar y que nos gusta mucho oír vuestras voces, y ya está. Y la semana que viene a ver si tenemos un ratito para leer a más gente de iBooks, que está ahí a tope, escribiéndonos comentarios, y Uri está a tope también, leyéndolos todos. Y ya está, pues que nos ha quedado un programa muy resultón. Yo creo que esto va a ser uno de esos de los que nos vamos a sentir especialmente orgullosos y creo que la gente va a disfrutar.
Hombre, es que es particularmente especial porque ya tenemos una edad y estos juegos para nosotros fueron muy,
nos toca
muy importantes, la verdad.
Eso es. Así que nada, Borja, Uri, gente que está detrás de todo esto, un abracito, gracias a la gente por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
Nos escuchamos. Chao, gente. Feliz semana.
Chao.